There's a man going round taking names.
Bienvenidos a Edición Limitada, un podcast sobre coleccionismo de libros y algunas cosas más. Mi nombre es Ariel Bossi.
Y mi nombre es Patricio Tarantino y hoy es el podcast número 11, último episodio de esta temporada limitada de Edición Limitada, valga la redundancia. Y como último episodio nos pone contentos, nos pone tristes. Yo sé que vos tenés un par de cosas para decir.
Sí, primero no sé si es el episodio 11, porque uno de 50 minutos dijimos que era doble, después hicimos uno de una hora y pico, el último mío tiene una hora 50, así que este puede ser el episodio 18, lo que a mí respecta es lo mismo.
Nominalmente y en el catálogo es el 11, pero sí, si vamos a regirnos por lo que decimos por el tiempo podría ser mucho más, pero es el 11, sí. Para que la gente no se pierda están escuchando el 11.
Y para que la gente no se pierda, están escuchando el último, porque todo tiene un final, todo termina. No es de mala onda, de hecho nosotros lo disfrutamos mucho grabando, a pesar de que... Bueno, estamos en la cuarentena, con lo cual lo hace un poco más llevadero. Si nosotros la idea era grabarlo en un estudio, hubiese estado mucho más limitado, sobre todo en cuestión de tiempo. El hecho de hacerlo desde casa nos abrió un poquito la puerta a divagar un poco más, a divertirnos. Hubo episodios que tuvimos que grabarlo de nuevo.
Sí, hay varios bloopers. Varios bloopers que quedaron fuera de la edición.
Sí. No, pero la verdad que estuvo muy bien. Pero bueno, es el último porque en realidad no tenemos mucho más para decir.
No, ya pasamos por anécdotas, por curiosidades, por explicar conceptos, pasamos por bizarreadas, pasamos por hasta dimos consejos, ¿no? De todo tipo, de cómo comprar, de cómo cuidar la colección, de qué no comprar.
Sí, fuimos tratando de cubrir todas las bases, por lo menos lo que respecta a nuestra experiencia, nuestro conocimiento ganado a lo largo de más o menos dos décadas haciendo esto de gastar guita en el mismo libro varias veces. Sí. así como que quedaron en el tintero, nos hicieron una pregunta por Twitter hace poco de consejos para compras fuertes, sí. Donde cómo llevar a cabo compras que involucren varios miles de dólares. Es un tema, eso yo por lo menos de mi lado lo que puedo decir es que no me ha pasado tener que invertir tanta plata y no tener los fondos en PayPal, por ejemplo. En cuyo caso, simplifica mucho la tarea. O sea, alguien que tiene que directamente comprarse algo de $5,000 con tarjeta de crédito, primero, bueno, calculo que tenés que tener ese crédito en la tarjeta o activarlo de alguna forma. Tenés las tarjetas prepagas que sirven también. Está Neteller, está Pioneer, o sea, hay unas cuantas tarjetas que permiten la carga de fondos. No sé cuál es la situación actual en la Argentina para poder cargar fondos en dólares en ese tipo de tarjetas, pero bueno, la opción está, los fondos en PayPal. Si no hay limitaciones, bueno, lo mismo, desconozco en este momento cuáles son las limitaciones, si es que las hay, pero siempre conviene, antes de hacer la compra, comunicarse con el banco y autorizar el pago. Así de simple. Haciendo eso debería funcionar sin ningún tipo de problemas. Para libros así muy caros, lo que yo siempre aconsejo es primero no escatimar plata. O sea, si vos te vas a gastar un libro de $5,000, no escatimes en el transporte, no te lo hagas mandar por correo estatal, mandatelo asegurado por un courier, cosa de que el libro llegue en 2-3 días, lo tengas
en una
casa,
en una pieza.
Sí, en una pieza, asegurado, todo. El seguro, aunque no se crea, es como los seguros de salud cuando uno viaja, ¿no? O sea, lo glorioso es no tener que necesitarlo. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que el correo estaba en reparto y robaron la camioneta con mi caja adentro. O sea, me ha pasado de que me desapareció un lote de libros hace varios años ya. Pero bueno, son cosas que uno no puede creer que pasen, pero sí pasan. Y cuando pasan son... medio infartantes. Con esto no quiero asustar a nadie. O sea, yo no pago el seguro por envío que vale, no sé, $100. No pago el plus. Pero por un libro $5,000 y el plus sale, no sé, $300, $400, porque el seguro no sale tan caro en realidad. Lo pago sin siquiera parpadear porque, nada, la compra en sí lo vale.
Sí, es la tranquilidad y de vuelta, porque llega a pasar algo y perdiste la plata, no le puedes reclamar a nadie, ni al vendedor, ni al correo, a nadie. Y es una seguridad de que te va a llegar. Y si no te llega, bueno, recuperas más o menos la compra. Es un poco burocrático, pero bueno. De mi lado, sí, casi siempre usé PayPal. A veces, Cuando he comprado particulares, a veces te piden transferencia bancaria y para la gente que no sabe, se pueden hacer transferencias desde la tarjeta de crédito usando TransferWire o alguna de esas páginas, así que eso está bueno. Yo al principio no sabía y me volvía loco, decía, voy a tener que llamar al banco, lo que sea, pero bueno, hay una forma de hacerlo a través de la tarjeta de crédito. Tiene, por supuesto, cargos extras, pero permiten así, nada, transferir plata a cualquier cuenta bancaria de cualquier país y hay hay coleccionistas en general que es la única manera que te aceptan plata de un giro a su cuenta y bueno, no hace falta hacer ninguna cosa rara, uno pone la tarjeta en esa página y le llega.
Sí, siempre, a ver, siempre te conviene ir con las opciones seguras también, ¿no?
Obvio, sí.
Porque
Sí, acá estoy hablando de dos casos de confianza.
confianza, claro.
Sí. Uno de hecho era
Porque
un ilustrador de Harry, al que le compré una especie de original y bueno, si me cagaba el ilustrador de Harry, no le convenía a él.
sí, estamos hablando de montos muy significativos donde a vos PayPal te ofrece una. Es un seguro con PayPal.
Sí,
Vos
sí,
PayPal
sí.
pagás y nada, tenés 45 días para reclamar en el caso que el pago no sea efectivo. A nosotros, a mí me pasó con Restaurante de la Mente hace, no hace tanto. Habíamos conseguido un ejemplar autografiado de Stephen King que nada, pasaron 3 semanas y ni siquiera lo había enviado. Figuraba como que estaba procesado el envío, pero lo rastreaba y lo único que había hecho ahí había impreso la etiqueta. Ah, hice el reclamo, le escribí, le digo, che, no tengo noticias, no me respondió en más o menos creo que 5 días. Reclamo, eBay, PayPal y nada, me devolvieron la plata, creo en menos de 24 horas.
Sí. PayPal resuelve demasiado rápido, lo cual a veces no está tan bueno. Si sos el vendedor, te puedes comer un garrón. Pero bueno, son
Sí,
riesgos que hay que
nosotros
tomar.
acá estamos hablando respecto a los coleccionistas cuando compramos, no cuando vendemos, ¿sabes? Ni
Sí,
siquiera
sí, sí,
hacemos
sí, sí.
edición limitada venta y
Sí.
hablamos de nuestra
Esa es
experiencia
la
como
temporada
vendedores.
2.
Claro. Sí, por cierto, antes que la gente pregunte, no creo que haya temporada
No,
2 de esto.
bueno.
Lo que sí va a haber es un vivo que vamos a hacer seguramente el fin de semana después de que salga este episodio.
Que no sabemos cuándo será.
No, no sabemos
Para
cuándo será.
la gente que no sabe, los episodios los editamos los dos mínimamente, pero aparte tu hermano, como que pasa por varias manos.
Sí, aparte pasa por las manos de mi hermano que nada, labura en producción musical. Y trata de arreglar algo estos audios que nosotros le pasamos que deben ser
Sí, que no tiene.
siniestros.
Lo poco que hace es mucho en realidad, con
Sí,
el crudo que
no,
recibe.
requiere. Y mi hermano aparte no vive acá en Argentina, mi hermano vive en Nueva Zelanda, en otro huso horario, con lo cual a esta hora nosotros estamos grabando 1:45 de la madrugada,
Se está
como siempre,
despertando.
y él está a esta hora entrando en el trabajo seguramente. Dicho sea de paso, y Pato me dijo que esto yo lo cuente, que esto más o menos cumple más como un sueño mío de mi vida, no exactamente, le falta ciertos factores, pero yo toda la vida dije que me hubiese gustado en algún momento tener un programa de radio a la madrugada. Pero
Casi, casi.
madrugada total, o sea, de 2 a 4 de la mañana. Nada de 5 de la mañana cuando ya en verano está haciendo de día. No, no, yo quiero todo absolutamente nocturno en un lugar que no tenga mucha llegada. O sea, que sea algo más íntimo, un programa más íntimo que llegue a poca gente. Que nada, ¿cuánta gente me puede llegar a estar escuchando a esa hora? Nada, ponele 20 personas,
Sí.
50 personas. Me hubiese encantado. Es una de esas cosas que yo dije, esto sí es una de esas cosas que me hubiese gustado hacer en mi vida. Nunca tuve laburos nocturnos, me hubiese gustado en algún momento. Bueno, este es lo más cercano que tengo a laburo nocturno.
Estás cumpliendo varios sueños a la vez, hacer radio, laburar de noche.
Sí.
Igual ya sé qué radio decís, decís esa que escuchás en el taxi cuando volvés del bar, viste, que está hablando el locutor
Obvio.
solo y pensás cuánta gente le estará escuchando. Bueno, tendríamos que
No, pero
salir.
eso ya, eso te, vos estás hablando ahí, ¿ves? Ahí metiste la ciudad, ¿no?
Vos
Vos
querés
imaginate,
pasar bien la
no,
ruta y que agarrar una estación de un
tiene que
pueblo.
ser como, imagínate la costa, pero no la costa, Mar del Plata, Gesell, Pinamar,
La
no,
Lucila del Mar.
imagínate, incluso, a ver, San Bernardo, en esta época, ¿no? San Bernardo, 27 de mayo, que es el
Nos
día que estamos
escuchará.
grabando.
Si alguien nos escucha de San Bernardo, le mandamos un gran
Un abrazo
abrazo.
enorme. Bueno, imagínate, claro, a esta hora. Fuera de temporada, todo. ¿Cuánta gente puede estar despierta en este momento en San Bernardo?
Más con cuarentena, no.
Durante cuarentena, encima, pero, o sea, imagínate, no sé, que habrán 30 personas como mucho escuchando el programa donde yo estoy hablando boludeces. Eso sería un sueño. Con el mar de fondo, todo. Te pinté una película de Carpenter, ¿no? Vamos a
Sí,
aclaro que
sí,
acabo
sí,
de pintarte de Fog, de Carpenter.
sí. En cualquier momento se corta la transmisión y hay una voz rara
Sí, aparece el
y
barco ahí.
sí.
Pero bueno, nada.
Bueno, el vivo lo hacemos si querés a las 2:30 de la mañana. Y solo se puede conectar gente de San Bernardo. Lo localizamos por la IP y...
Bueno, che, ya hablamos muchas boludeces. La última boludez que quiero hablar, me pareció raro que no se pescara, pero bueno, de fondo, el track que siempre sonó de fondo, menos en los primeros dos episodios, es de la película La Novena Puerta. Justamente tenía que ver con todo el tema de coleccionismo de libros. Si no la vieron, les recomiendo que la miren, por más que el director sea alguien bastante despreciable. Está basada en una novela de Arturo Pérez Reverte llamada El Club Dumas. Que para los que aman los libros, yo la suelo recomendar mucho.
Sí.
Mucho, mucho. Así que bueno, el track pertenece a la película.
La película. Johnny Depp. Nada que ver con el libro.
No, nada que ver. Hay toda una línea argumental del libro que no existe en la película directamente, sí. Que tiene, en la que da el título, justamente, sí, sí, sí. El Club Dumas. Pero la verdad que nada, la película yo la disfruté. Tiene toda esa cosita de búsqueda de libro que obviamente me iba a gustar y el libro me encantó.
Sí, es que el libro tiene más esa búsqueda de libros. La película no, o sea, la película gira en torno a un libro, pero la trama es casi como cualquier película noventosa de sí. Misterio, perseguir a alguien, y el final es muy malo.
Sí, comparto que el final era una bizarrea extraña.
Lo que no me acuerdo es que si ese final está es parte del libro o no. Pero bueno,
no. La entrada, el final en sí, el final, la última escena de Johnny Depp caminando ahí, no es parte del libro. Sí, el tema de la hojita, se mencionaba que sí. Los hermanos Ceniza, si no me confundo
sí,
mal.
Los españoles.
Tenían
sí.
que ver con la última ilustración. Bueno, ya está, listo. Perdón, no sé cuántos minutos vamos hablando boludeces. Les pido disculpas. Yo sé
15.
Que el podcast es algo que tiene que ir enfocado y no desviarse mucho, pero es el último. Permítanos la licencia que nos tomamos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de viajes. Spoiler alert: Ari viajó y conoció a Kim. Yo no conocí a Rowling, así que desde el vamos. esa es la gran diferencia. El material que puede brindar Ari en este episodio es mayor. Pero bueno, tengo un par de anécdotas ahí de mis viajes buscando las huellas de Rowling y lugares relacionados a Harry que pueden interesar un poco.
Así es, hoy vamos a hablar de el costado más nerd, freak, stalker.
Sobre esto.
Este es el que nos desviamos nuevamente y pasamos a focalizar más en el término de coleccionismo. Este es un coleccionismo de momentos, si se quiere, orientados a un autor o autora que nos fanatice, que admiremos, que nos guste. O sea, y con esto yo lo que voy es... La experiencia de Pato va a estar relacionada, obviamente, a Rowling. Mi experiencia va a estar relacionada, obviamente, a King. Aunque he metido otros autores a lo largo de mis viajes de cosas que quería hacer relacionadas a otros autores. Pero no es lo único. O sea, a ver. La conjura de los necios, ¿no? El libro de John Kennedy Toole. Bueno, Ignatius tiene una estatua en Orleans. Por ejemplo, o sea, yo creo que encima el escritor, el único, tiene dos libros publicados nada más, si no me falla la memoria, está ese, otro que no leí, no puedo hablar, aparentemente había algo que la madre había destruido, junto con la carta de suicidio del flaco, bueno, todos los mamos, pero ese es un, si yo voy a Nueva Orleans un día, me encantaría ir, por ejemplo, a ir a conocer esa estatua y sacar una foto al lado de esta persona que le esquiva el trabajo todo el tiempo. Por cierto, gran, gran novela, la recontra recomiendo si no la leyeron.
Sí, como decís vos, o sea, por más que siento que nosotros como personas que un poco aman lo que es la historia detrás de los libros o las inspiraciones, los autores... Vamos a cualquier ciudad donde sabemos que hay algún autor conocido o algún libro famoso, y por más que no lo coleccionemos, vamos a tener las ganas o la chispa esa de querer visitar ese lugar, que puede ser parte de una historia mucho mayor. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que estuve en la Public Library de Nueva York, y por más que no tengo idea de Winnie Pooh o lo que sea, me fascinó ver los originales de los peluches en los que se inspiró el autor. Lo mismo cuando estuve creo que en Londres, justo en la British Library, había una muestra de Charles Dickens con los originales.
Oh, hermoso.
Y sí, me acuerdo que te hablé, te escribí por WhatsApp ese día. Y nada, yo nada de Charles Dickens, creo que no conozco casi nada, pero estar ahí frente a eso te genera cierta cosa. Entonces, por más que nuestros viajes estén motivados, o lo principal sean por Kim y Rowling, medio que se abren un poco y abarcan también otros autores, y es algo que nos... que nos gusta en general, ¿no? No es que solo es una fascinación por el Keanu Reeves, sino que nos gusta eso de visitar en general o ver cosas propias de estos escritores.
Sí, y lo bueno que, a ver, uno tiene, obviamente para Stephen King te tenés que ir, no vas a ver mucho material en Argentina, en la realidad, te tenés que ir a Estados Unidos, para Rowling lo mismo, tenés que ir al Reino Unido, pero después hay escritores, a ver, Borges, nada, yo vivo en la Drogué, toda la vida viví en la Drogué y Borges tiene la casa, Borges pasaba los fines de semana acá en la Drogué, de hecho yo en el 2005 trabajaba revelando fotos. Y venía, he tenido clientes que han venido con fotos de Borges ya en los últimos tiempos que se habían sacado con él y para revelar, porque no era anormal verlo acá, sobre todo más en su juventud. La tía vivía acá, que ahora la casa de la tía es museo, es el Museo Borges acá en Adrogué. Bueno, después en Capital creo que está la casa de. Ah, Silvino Campo estaba también. ¿Cuál es más? Y bueno, me pasa que cuando recorro y me topo con alguna, me gusta ver un poquito más, a ver qué hay.
Sí, bueno, la Biblioteca
Sacar
Nacional tiene
fotos.
varios manuscritos
Sí.
también para ver. Para autores
Una, un.
nacionales se consiguen, digamos, se pueden ver cosas sin viajar.
Sí. Y viajando acá dentro del país también, bueno, no nacional, porque es uruguayo en realidad, pero Horacio Quiroga está el museo en Misiones. Está muy piola. La historia de los Quiroga es increíble. De hecho, tengo pendiente que me la recomendaron en ese momento. La película de amor, de locura y de muerte, que es la historia de la familia. Bueno, básicamente los Quiroga se suicidaron todos. Es una cosa increíble. Pero bueno, el museo está muy piola. La casa que está ahí no es la casa de él. La casa de él se quemó. Y es la casa reconstruida justamente para esa película. Así que nada, es una cosa que yo disfruto mucho. Y bueno, por supuesto. Para adentrarnos puntualmente en Stephen King y en Rowling, nada, King me ha pintado en la gran mayoría de sus libros lo que es la zona de Nueva Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, la costa este, noreste, si se quiere. Así que bueno, yo 2005-2006 empecé a fantasear con la idea de ir y algo que concreté en 2008 que fui con mis amigos y socios de Restaurante de la Mente. En ese momento, justamente en ese viaje, en ese primer viaje, fundamos oficialmente Restaurante de la Mente con su nombre. Si bien lo habíamos arrancado un año antes a través de Mercado Libre, fue sin nuestra web, sin el nombre, sin nada. Bueno, en 2008 nosotros hicimos 22 días, estuvimos en Estados Unidos, en donde recorrimos 10 estados, o sea, hicimos un poquito de todo. Y la verdad que nada, estuvo muy bueno. Nada, con mi socio fue muy gracioso porque yo había hecho un viaje bastante. Yo me había anotado muchas cosas nerd para hacer. Y en un momento no me quedó otra que cortarme solo, porque tampoco podés arrastrar a todos
Sí,
a tu nerdaje,
es un
¿no?
problema ese, es un problema.
Qué sé yo, por ejemplo, bueno, cuando llegamos, la primera semana fue pasarla en Nueva York y ahí no di mucha bola. Yo quería hacer el recorrido de la Torre Oscura, ¿no? Lo que hace Jake, bueno, desde donde vive, más o menos, porque no existen las locaciones, excepto donde está el
La
solar
esquina.
con la rosa, ¿no? Eso sí existe, no así como se describe.
No es un solar.
No, no es un solar, es una mini plazoleta donde hay una fuente.
¿Dónde es?
Es en la 200, la avenida 2 y la 246, si no me confundo.
Ah, muy arriba. Es en el Bronx,
No,
pasando
no, no,
en
es acá.
Manhattan. Está bien.
Me parece 246, 247. No, no me acuerdo ahora.
Ok,
A
pero
ver,
es por allá arriba,
Dark
digamos.
Tower, New York. Second Avenue, vamos a buscarla. No me acuerdo, 247, 240. No, 46.
Ah, por
Boludo, claro,
eso.
240. No,
No, está bien,
246,
por
es la
eso. En la
46,
46 y la
perdón.
2, ok.
Sí, claro,
Está bien, está bien.
246, la mezclé, no me acordaba. Bueno, así que eso no lo hice de entrada, pero cuando nos subimos al auto después de la primera semana, bueno, lo primero que hicimos fue pasamos por donde está Michael Whelan. Por la casa de Michael Whelan, que el ilustrador de La Torre Oscura 1, de La Torre Oscura 7, la portada de Firestarter, bueno, ya hemos hablado de los administradores. Bueno, la verdad que 10 puntos, muy copado, nos mostró los estudios, esto, vive en una zona muy linda de Connecticut. Connecticut fue un lugar que yo siempre quise conocer gracias a un libro, gracias a El misterio de la casa de piedra, de Elige tu propia aventura, el primero que tuve, Elige tu propia aventura, el número 5, que justamente, no me acuerdo si transcurría en Connecticut o el escritor...
era de ahí.
No me acuerdo, era de ahí, pero me acuerdo que fue leerlo, pensé decir, che, quiero conocer Connecticut, bueno, lo conocí ahí. Muy divertido, muy lindo el estado, es muy tranqui, bastante verde. Seguimos camino de ahí hasta Boston. Mi primera impresión de Boston fue bastante mala porque llegamos de noche, no conseguimos hotel, nada, un desastre, dormí en un sillón donde no entraba yo entero, un desastre, bueno.
Una mala vergüenza.
Al día siguiente yo dejé a mis amigos ahí, me fui hasta la editorial Grant, algo que mencioné un poquito en el episodio pasado. Bueno, acá, primero en el camino, la editorial Grant está en New Hampshire, con lo cual yo agarré la ruta, época todavía ya había GPS, pero te lo cobraban bastante caro, con lo cual no lo contraté y me había impreso todos los mapas. Obviamente me fui a cualquier lado, en un momento terminé en el ingreso a una planta nuclear. No me preguntes cómo, una planta, la cosa que me paró una garita y le digo, mira, claramente estoy equivocado y este no es el camino donde tengo que ir, pero bueno, quiero ir acá. El tipo se cagó de risa. Igual no fue el único desliz. Para que se hagan una idea, con el auto terminamos a una cuadra de la Casa Blanca, de donde están los accesos, lugar que claramente no podíamos llegar ahí. Y el estacionamiento. Nos metimos casi al estacionamiento de lo que era el Pentágono en Washington. Así que. Uno pinta Estados Unidos, la seguridad de Washington. La bola. Estacionas ahí al toque, no pasa nada, un quilombo. Pero bueno, no, el flaco se cagó de risa, me indicó para dónde ir. Y bueno, llegué a la editorial Grant, que el lugar es medio, como dije ya, es una escena de crimen de True Detective. Pastizales largos, casas que todo un silencio, casas medio abandonadas algunas. La editorial en sí no te dice nada a la casa, pero bueno, cuando entras había originales de Whelan, ediciones limitadas, o sea, había una linda tortadita ahí.
Los remarques que nunca entregaron.
Que no llegué a verlos esos, pero sí, no tengo duda que están ahí. La cosa que no, la verdad que la pasé, ahí la pasé muy bien. Volví a Boston, me perdí, por supuesto, también. La entrada a Boston fue un desastre porque estaban reparando uno de los accesos, así que nada, llegué 3 horas más tarde de la hora que había dicho. De casualidad me encontré con mis amigos y ahí emprendimos el viaje a Bangor. Y bueno, a Bangor llegamos a las 2 de la mañana, y yo, nada. ¿Cómo te imaginas Bangor vos, Pato?
Como San Bernardo.
Bueno, es una apreciación que yo también tenía igual. O sea, yo también me lo imaginaba como San Bernardo. El tema es que no habíamos reservado hotel ahí. En realidad tampoco habíamos reservado en Boston porque no planeábamos llegar a Boston. Mi idea era llegar directo desde Connecticut hasta Bangor. Uh-huh. Y alquilar ahí para 2 noches. Pero bueno, nada, pasaron cosas en el medio y con mis amigos. Nada, la planificación a veces no termina como uno quiere, empezamos a discutir y bueno, terminamos como medio partiéndolo a la mitad. De hecho, que hayamos ido de Boston a Bangor fue medio también, casi estuvo en riesgo, porque en Boston, nada, las opiniones eran divididas, algunos se querían quedar más tiempo, otros querían ir a Bangor. Yo dejo que saque sus conclusiones, el que quería ir a Bangor, ¿no? Pero bueno, no, la cosa es que terminamos en Bangor, no había reservado hotel y yo me imaginaba como vos, que nada, primer hotel que entrábamos, sí, acá tienen la puerta, acá tienen la llave, vayan, y no había una sola habitación de hotel disponible.
Pero había muchos hoteles.
Había varios y el tema es que era verano y era fin de semana. Y Bangor es costero.
¿Tiene entonces, playa?
Bangor no es costero, Maine es costero.
Ok.
Entonces, nada, nos encontramos, pasamos obviamente por la casa de la puerta de King, sacamos la foto salió como el traste, creo que ni la tengo la foto nocturna en la casa, no había salido fuera de foco, un desastre era. Y
se ve la cara dijeron, de atrás.
Era las 2 de la mañana.
Se ve la cara de King en la ventana diciendo quiénes son estos enfermos.
¿Quiénes son estos enfermos?
Que vienen de madrugada.
Y la cosa que dijimos, bueno, vamos un poco más para el norte y algo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, paramos en Orono. Primero, bueno, fue muy gracioso ir parando en los hoteles y hablar con la gente que podía ya estar despiertas ahora para que nos indique. Ahí fue donde dijimos, che, realmente acá vive la gente de los chicos del maíz. O sea, ¿no? Gente muy, muy extraña a las 2:30 de la mañana en Bangor despierta. Y emprendimos camino hacia el norte para ver dónde conseguimos un lado. Bajamos en Orono, bueno, entre un hotel. Pregunté si tenía habitaciones, me dijo que no, me sugirió seguir para adelante, en el medio me erutó, es una cosa bastante surreal. Seguimos hacia el norte, llegamos hasta un pueblo llamado Lincoln, donde supuestamente había dos hoteles nada más, uno no existía más, y el otro nunca lo encontramos, ya eran 5 de la mañana. Yo me no daba más, yo venía manejando de todo el día, había arrancado a las 9 de la mañana. Y la cosa es que en un momento íbamos por una ruta que no había ni luz, no había nada, era todo demasiado película de terror. Y Gaby me dijo, che, no, ya fue, filá para la estación de servicio y paremos en la estación de servicio, dormamos un rato como podamos dentro del auto porque no vamos a poder hacer nada.
Claro, no iban a encontrar que, hotel nunca, si no.
Sí, yo no sabía si era legal dormir en el auto todo, así que dormí con un ojo abierto toda la noche, pegué un salto a cada movimiento que se escuchaba. Gaby, pobre, que estaba en el asiento atrás, con los dos asientos reclinados sobre él, durmió en un sarcófago prácticamente, pero se la aguantó. Y nada, fueron 2 horas y media, 3 horas. A las 3 horas me levanté y fui al baño de la estación de servicio, me lavé los dientes, me lavé la cara, dije, ¡ah, oh, qué bien que descansé! Todas automentiras gigantes. Fuimos a Bangor, llegamos en 1 hora, o sea, claro, era todo mucho, era bastante rápido el tema, 1 hora y pico, y bueno, llegamos a Bangor, y en el momento donde paramos en la puerta de la casa de King, había alguien entrando por la puerta lateral. Llegamos a ver un segundo. Era una persona alta, era una persona flaca, pero no puedo decir que era 100% seguro que era Stephen King, pero me acuerdo, Seba patente diciendo, che, mira, y todos girando diciendo, era. Tarde pillamos a la mierda. Así que bueno, nada, fuimos ahí a una librería dedicada a King, que se llama Betts, que ya no está más el local ahí, donde, bueno, charlé un rato, ya había hablado con el dueño por mail, me dio un mapa de algunas locaciones, fuimos a donde están los Barrens, de la película, no del libro, los del libro. King se inspiró en una zona de Connecticut, no en Bangor, Maine, puntualmente, a pesar de que Bangor es Derry, el equivalente okay.
¿El de chico vivió ahí o no?
No vivió en Bangor de chico. ¿Dónde? El de chico vivió en varios lugares, pero la inspiración para lo que fue los Barrens y demás fue de una zona en Connecticut.
¿Que vivía ahí también o no?
Sí, vivió en Connecticut. La madre se mudaron mucho a lo largo de varios okay. estados. Y casi siempre recayendo en el Maine Rural, ¿no? Uh-huh. En Lisbon Falls, Hampden. La cosa es que, nada, eso me quedó pendiente desde ese viaje y estaba el plan de hacerlo en el último. Bueno, después comento un poco de eso. Pero bueno, nada, los chicos estaban cansados, querían un rato al shopping. Bueno, los dejé en el shopping y me fui a hacer todo mi recorrido bien nerd, me metí en todos lados, toqué el agua de los Barrens, saqué la foto, la selfie ahí. Fui a lugares de filmaciones, lugares que inspiraron a King, por ejemplo, un saco de huesos, comienza en un estacionamiento, que está ahí al toque de la casa de Stephen King. No me lo crucé a Stephen King en ese primer viaje. Pasé por la casa cada 15 minutos. La casa es imponente, tal como se ven las fotos. La verdad que es impresionante. Las rejas están muy buenas. Todo. Lo gracioso es que la parte de la salida de la casa está abierta. O sea, si vos sos un inconsciente, te podés meter. No sé si salís, no te ligas un tiro, porque a todo esto King tiene armas en la casa. Pero bueno, la cosa es que la parte del portón estaba abierta. No te podías entrar.
Podías meter y llegar hasta la puerta, digamos, de la casa a casa. Le tocabas sí. Tipo la niña exploradora, vengo a vender galletitas.
Pero bueno, cosas graciosas sí que pasaron. Fuimos a la Torre de Agua, ¿no? La Torre de Agua que está presente en It, o sea, uh-huh. Conocida. Y en el momento estamos sacando fotos, aparece un patrullero, baja un policía y dice, ¿qué tal, chicos? Vienen a poner una bomba a la Torre de Agua, y obviamente a ninguno se le ocurre hacer un chiste. Dije, no, somos solo fanáticos de Stephen King, sacando fotos, visitando los lugares. Ah, bueno, King, sí, lo conocemos, esto, lo otro. Se quedó charlando con nosotros, re buena onda. Y se preguntó de dónde eran, de Argentina. Y dijo, ah, buenas mujeres y buena comida. De hecho, en las fotos que yo saqué del viaje hay una donde está el patrullero de fondo, se ve.
Y el chabón dijo que lo conocía a King.
Sí, sí, decía lo que el tipo lo solían ver bastante por ahí. Pero nada, buena onda. En una de las vueltas buscando cosas de King vi la estatua de Paul Bunyan, pero no me saqué la foto. No paré. Ese es un tema también. Bangor quedó recortado a un par de horas nada más. Yo a los chicos los dejé en el shopping y tenía como un cronograma medio cortito para hacer todas las cosas que quería hacer. De hecho, descarté, por ejemplo, el aeropuerto, donde fue donde inspirado y donde se filmó Langoliers. Hay cosas que tuve que descartar que tengo anotadas para un potencial segundo viaje. que en algún momento voy a hacer, si el coronavirus lo permite. pero nada, hay un montón de cosas que me quedaron de Van Gogh, así como que digo, tenía ganas de hacer, y bueno, todo el main rural. La vuelta fue, lo fui a buscar, dimos un par de vueltas de nuevo pasamos por la puerta de casa de King. No me animé a tocar el timbre, le dejé una carta que obviamente había tirado a la mierda sin abrirla siquiera. Pero bueno, arrancamos el camino de vuelta y mis amigos se duermen y a mí el sueño me empezó a pegar. Y en un momento estoy doblando en una curva y mi cerebro proyectó un tanque de guerra y ahí me di cuenta que me estaba quedando dormido.
Claro.
Así que bueno, paré en una estación de servicio, me cargué con Coca-Cola, porquerías, todo, continué el camino, pero cuando se me terminó la Coca-Cola y la golosina me volví a quedar dormido, y justo se despertó Seba, quien agarró el auto y empezó a manejar él, se largó la tormenta del siglo, llegamos a Rhode Island es uno de los estados más caros que hay, y nos quisieron cobrar la habitación, nada, no, como $90 la noche, ¿no? Una barrabasada. Pero nos sugirieron, y no tenían ni siquiera muy buena disponibilidad, así que nos dijeron sigan hasta llegar a Connecticut, y en la primera bajada de Connecticut algo van a tener. Bueno, llegamos a uno que era lo más parecido a un Bates Motel. No, de la película Identity, ¿viste? Ese motel de Identity, de la película, bueno, una cosa así.
El hotel rutero, el que tiene los ¿cómo? Balcones para afuera, decís ese, el típico hotel de ruta.
Claro, el que tiene en realidad son unas habitaciones, una al lado de otra, afuera, estando todas afuera, sí, la máquina de hielo en el pasillo.
Sí.
Le faltaba nada más la letra parpadeando una del cartel. Pero bueno, fue Salvador, tenían habitación, salió nada, chirolas. Paramos ahí, teníamos un McDonald's al lado, fuimos a comprar los menús, fuimos a la habitación, comimos ahí, me tiré a dormir y dormí como un bebé. Al día siguiente nos levantamos del mejor humor del mundo, que imagínate haber metido 12 horas después de no haber dormido nada. Y de hecho nos levantamos un día soleado hermoso, de tan buen humor que dijimos, che, volvemos un poco para atrás que está la tumba de Lovecraft. Uy, sí, vamos a hacerlo todo. Algo que en otro momento me hubiesen tirado con una molotov en el medio de la boca directamente. Nada, volvimos a la tumba de Lovecraft, yo tenía todo bien anotado, la encontré al toque. Providence es muy pero muy lindo. Rhode Island es muy muy lindo. Nos sacamos la foto en la tumba. Me llevé un pastito de la tumba de Lovecraft que todavía tengo por acá, porque siempre nerd, nunca in nerd. Y después continuamos nuestro camino hacia el sur hasta llegar a Baltimore. Pero bueno, acá ya vengo hablando mucho. Es hora que ponga un poco de pausa y empieces a hablar vos de tus viajes.
Me quedé con la intriga de Baltimore ahora. ¿Qué pasó? La primera vez que fui a Edimburgo, que es donde vive Rowling y donde escribió los libros de Harry Potter, y o sea, escribió los últimos seis y la segunda mitad del primero, fue en el 2012, y bueno, mi objetivo era ir a las casas de Rowling. En ese momento yo no sabía dónde vivía Rowling, en el año 2012, pero sabía en todas las casas donde había vivido. Entonces me hice el mapita en Google, me busqué todas las direcciones y me lo hice. Con tanta mala suerte de que primero yo en los viajes soy anti tomar transporte, me gusta caminar, no tomo transporte público en las ciudades.
Ok.
Y la mala suerte es que las casas estaban, uno estaba al suroeste y la otra al noreste. Había dos casas, entonces había que cruzar toda la ciudad caminando. Me acuerdo que ese día me levanté a las 8 de la mañana y el recorrido me terminó a las 4 de la tarde. Para dar la idea de cuánta suerte estuve caminando. Me fui primero a una de las casas. El tema es que, claro, Rowling, esta casa a la que fui a ver, que era una casa donde había vivido y escrito, no tenía, ella no estaba ahí, estaba en una zona residencial linda. Entonces, claro, me caminé 2 horas hasta llegar, estaba medio en las afueras de Edimburgo, y cuando llegué había vecinos, había gente, si había gente en las ventanas, me dio vergüenza sacarle una foto, así que no tengo ningún recuerdo. Me caminé 2 horas de ida. Pero bueno, vi ahí donde vivió, que es donde vivió cuando escribió En realidad, y vivió cuando escribió el segundo y el tercer libro, así que es una casa que tiene cierto significado, ella la nombra varias veces, es donde se mudó con la hija, la primera casa que pudo comprar cuando recibió el avance de Estados Unidos, así que es una casa que ella nombra mucho en las entrevistas. Fui ahí con tanta mala suerte que en el medio pasé por la esquina de donde vivía en ese momento y no lo sabía, me enteré después porque me acuerdo son cosas que pasan, porque me acuerdo el recorrido que hice todavía, y después cuando me enteré donde vivía dije, ay, pero yo pasé por la esquina, o sea, la podría haber visto, capaz giraba la cabeza y la veía, pero nada. Y otra de las casas a la que fui, que es donde vivía Rowling cuando no tenía un peso, ni una libra, mejor dicho, y es donde cuenta que a la noche se le despertaba porque los borrachos le rompían la ventana a botellazos. Se me ocurre ir y nada, claro, yo no, tampoco soy, tengo mucha pinta de que tengo plata, pero bueno, uno va vestido más o menos normal y es el barrio donde pasa, por ejemplo, Trainspotting, por si vieron la película. Entonces voy yo con mi cara de inocente argentino y en la esquina hay un enfrente donde Rowling vive como en un complejo de edificios y enfrente hay una escuela. Y yo dije, bueno, en una escuela no puede pasar nada. Cuando estoy encarando en la puerta de la escuela hay pibitos de 12 años fumando con gorritos tapándose la cara y yo dije, oh, acá soy boleta. Pero no, me miraron, no sé si se dieron cuenta que era una persona de otro territorio
¡Turista
enfrente.
idiota!
Yo ya estaba preparado para correr, dije, no me chulean en Argentina y me chulean en Edimburgo, soy el colmo. Pero no, ahí me acerqué a la casa, le saqué fotos, no me dijeron nada, me miraban raro, eso sí, me miraban raro como todos los vecinos por esa zona. Pero bueno, era normal, es una zona, no, es cero turística, es una zona hey. Yo fui al mediodía por ahí, de noche dicen que es muy jodida. Bueno, Rowling cuenta que nada, era el único que podía pagar cuando estaba en Edimburgo. Pero mi primera experiencia en Edimburgo fue esa, yendo a las casas de Rowling. Y esa bastante heavy, pero me gustaría volver, pero nada. Después volví a Edimburgo 2 veces más y nunca me animé a volver a la casa porque estaba con mi novia o con mi viejo y no me daba llevarlos ahí. Aunque me hubiese gustado que vean cómo es como ese Edimburgo real cero turístico. Y después están también los cafés donde escribió Rowling, que esos ya son más conocidos. Está el Elephant House, que es el que venden como el lugar donde nació. Pero en realidad ni siquiera es el primer lugar donde escribió Rowling. Lo que pasa es que se hizo muy famoso porque Rowling, no sé por qué, se le ocurrió llevar, tipo, hacer dos entrevistas ahí, tipo para la televisión. No se sabe bien por qué. Entonces quedó como filmado que ella escribe ahí. En el baño del Elephant House está todo escrito, todas las paredes, todos los espejos, hay mensajes de gente para Harry o para Rowling, como si Rowling fuese a volver ahí, no volvería nunca. Lo que tiene bueno Edimburgo, bueno, es que el café, están los cafés, bueno, está también el Nicholson's, que es donde viví, donde el que era el cuñado de Rowling, era el dueño, entonces ella iba ahí, digamos, de manera casi, iba a tomarse un café y la dejaban quedarse todo el día. Ahí también fui, tengo la foto, o sea, me tomé y un café y merendé en la misma mesa donde se sentaba a escribir ella. Estaba vacío ese día, me salí tipo en trim y me dijeron, ¿dónde me siento? ¿Dónde quieras? Y dije, uff, qué bueno, así podía elegir la mesa, porque te suelen sentar, ahí puedo elegir dónde sentarme. Y lo que tiene de bueno el otro café, el Elephant House, es que la ventana da a un cementerio, que es el cementerio donde Rowling iba a buscar los nombres. Para sus personajes, entonces si uno se pasa varias horas ahí puede encontrar muchas. La lápida famosa es la de Tom Riddle, que es Voldemort, que es donde la gente se está sacando fotos, pero está también la de McGonagall y hay unos Potter que a mí no me, que no creo que Rowling los haya elegido por eso, en realidad los eligió. Nunca ella lo confirmó del todo, lo nombró en una entrevista que tenía unos vecinos que se llamaban Potter, pero también existe la posibilidad de que los haya recordado por esa lápida que es bastante grande. Y hay otros personajes en general ahí entre las lápidas de vuelta. Rowling nunca confirmó que los haya sacado de esas en particular, pero sí dijo que le gustaba copiar nombres de lápidas y de cementerio, así que tiene bastante sentido que los haya sacado ahí. Y otra cosa que tiene Edimburgo también es que atrás hay una escuela que mucho tiempo se dijo que la había inspirado Rowling para Hogwarts, porque tiene la misma silueta arquitectónica, por decirlo de una manera. Rowling dijo hace unos pocos días en Twitter que jamás se hubiese inspirado en esa escuela, porque yo ya tenía la idea de Hogwarts mucho antes de llegar a Edimburgo, lo cual me parece que tiene mucho sentido, pero yo confieso que en ese momento cuando fui no lo sabía y me metí a la escuela un sábado pensando que no iba a haber nadie. Y es una escuela que es una especie de, digamos, es como alrededor tiene como estacionamiento y en el medio está el edificio que es medio de castillo. Y yo me metí un sábado y dije, bueno, estaba abierto el portón. Dije, me miro a ver si veo una ventana. Y cuando me acerco, había un acto escolar. Entonces yo me asomo por la puerta. Y digo, a ver, no voy a reír. Y de repente veo que está lleno de gente y me di media vuelta y me fui casi corriendo. Dije, acá me van a cagar a pedos, no sé qué carajo pasa. Pero bueno, hubiese sido al pedo porque al final no tenía nada que ver con Harry, ¿no? Pero mi primera visita a Edimburgo, a los lugares de Harry, fue fue medio accidentada en ese sentido, ¿no? Tratando de meterme en lugares a los que no debería, pero bueno, era por la emoción de estar por primera vez en Edimburgo, que más allá de Harry me parece una ciudad increíble. Cualquiera que escuche este podcast y lo escuchan por Ari solo por Stephen King y no les copa nada a Harry, igual Edimburgo es hermosa como ciudad, así que si están cerca, péguenle una vuelta.
Sí, yo fui a Edimburgo en 2018, estuve en Escocia y sí, de lo más lindo que he visto en Europa. De hecho, Escocia es un país al que tuve ganas de ir desde muchos años. Creo que la primera vez que lo habré mentalizado fue cuando juntaba figuritas del
Del
Mundial en
mundial.
1990 y estaba ahí en Escocia y no sé, por alguna cosa ahí. Nada, me llamó la atención y me interesaba ir. Bueno, obviamente a partir de las películas uno ve muchas cosas. Y sí, Edimburgo es hermoso. Edimburgo es hermoso. Tenés aparte muchas opciones cercanas. Yo hice las tierras, las Highlands,
Sí,
las
están ahí arriba.
Lowlands, el lago Ness. O sea, no es prohibitivo. Lo que me sorprende, bueno, también depende del año, pero las escuelas, la casa, cuando es barrio es así complejo, te tomas un Uber. Llegás al Uber y decís, no te vayas que ya nos
No,
vamos.
bueno, pero en esa
Bajás,
época no
te sacás una
había.
foto. No estaba Uber, claro,
No,
sí.
no.
Bueno, a mí me pasó algo parecido a vos, en realidad. Porque llegué a Baltimore y dije, la tierra, bueno, Baltimore, un poco de Baltimore, un poco también en Boston y otro poco en Pensilvania, estuvo Edgar Allan Poe. Así que llego a Baltimore y digo, acá está la tumba. Fui, está el monumento en una iglesia, está un monumento afuera, me saqué foto, todo. Lo más gracioso que tanto en ese viaje como al año siguiente, cuando volví a ir a Baltimore, porque fue el evento de firmas de Stephen King ahí, esa no es la tumba de Edgar Allan Poe. La tumba de Edgar Allan Poe está al lado, o sea, vos cruzas esta la parte de atrás de la iglesia y demás tumbas. Pasé por ahí porque caminé por todos lados, pero claramente nunca miré los nombres y me la perdí los dos viajes, así que bueno, será la tercera, será la vencida. Pero eso está todo bien. El tema es que Baltimore no es una linda ciudad, es una ciudad quizá muy industrial, gris, medio pobre. Y fui a la zona donde Poe tenía su casa y es una zona pesadita. En el primer viaje, nada, bajé, me saqué una foto, está todo bien, y subí al auto y seguimos camino enseguida. Y en el segundo viaje no hubo ni foto, o sea, cuando pasamos por la puerta estábamos con una pareja de españoles que, nada, tenían las valijas en el auto, todo, y dijeron, chicos, no sigan camino, por favor. Nosotros hemos dejado todo en el
Claro.
hotel de Nueva Jersey, pero bueno, ellos tenían todas las cosas suyas ahí, no valía la pena. Pero bueno,
Pero
nada.
se veía jodido, se veía gente o...
Sí, se veía gente y se veía pesado en la zona que muy, muy desfavorecida. O
Claro.
sea,
¿Y la
nada,
casa qué es
gente.
ahora?
A ver, ¿sabes a qué me hizo acordar un poco cuando vi The Wire? Los flacos vendiendo falopa en la calle. Bueno, es un poquito así.
Pero la
Es
casa de
una.
Edgar Allan Poe que está tomada ahora, es un
No,
museo.
no, es. Tiene como una placa y no me acuerdo si. Sí, se abrían determinados horarios, el horario de fútbol está cerrado, pero nada,
Okay.
no daba para quedarse tampoco. No daba para estacionar el auto ahí. A ver, es así.
Claro.
Bueno, seguimos camino, llegamos a Pensilvania, a Filadelfia, perdón, y
Gran
nada,
ciudad.
Filadelfia es hermosa,
Sí.
Filadelfia es hermosa.
¿Hiciste lo de Rocky?
Dice lo de Rocky,
Muy
yo,
bien.
lo más que digo, no sabíamos si realmente existía o no. Bajamos
Sí.
las escaleras, todo, y está la
Y
estatua de
está la
Rocky,
estatua
nada, es
abajo.
una
Sí,
cosa que
sí, sí,
ahí
sí,
es
sí.
donde te explota el cerebro y decís, ay, los Yankees, nada, hicieron una estatua de un personaje de una película.
Bueno, pero lo vale. Rocky es el mejor personaje de ficción y lo discuto. No, pero para cuando fui a Filadelfia, me vi, bueno, ya me encanta Rocky, pero me fijé los lugares posta de las películas y ya que estamos lo cuento y quería ir a todos los lugares de donde pasa. Pero claro, y para el que no sabe, la escalera y la estatua está como en la zona medio linda, porque es el museo de arte, y la zona donde está el gimnasio de Mickey, que es donde entrena Rocky, está
Sí.
medio lejos y era imposible, o sea, es muy difícil ir a los dos lugares. Yo fui un par de horas las 2 veces que fui a Filadelfia y no me cerraba, pero me hubiese encantado porque Rocky es lo mejor del mundo, Ari Rocky.
No, no, a mí no lo niego, a mí me gustaron, pero no, no es una cosa, o sea, me costó, fue muy
Está
divertido
la
el coso, me
estatua
saqué la foto
ahí.
ahí con la estatua
Sí,
y
es
me pareció,
genial. Y aparte te
es muy
re
bizarro.
motiva. Decime si no te sentiste cuando subís la escalera corriendo, te sentís campeón del mundo.
No,
¿Te
siento que me agarro un ataque de asma cuando subo la escalera
sentís?
esa. Pero bueno, la cosa que Filadelfia está también, una casa de Poe, esta está buenísima, es una casa museo, tiene un mural gigante en una esquina, nada, la hermoso, entramos ahí, compré un par de cosas, estaba la visita guiada, tenés varias habitaciones, en una de esas tenés el sótano, donde supuestamente, ¿no? Obviamente siempre todo lo tomás con pinzas,
Corazón
con
delator.
comillas y pinzas, ¿no? Pero el sótano donde se inspiró para escribir El Gato Negro, nada, había copias originales, había reproducciones. Muy, pero muy lindo, la verdad que muy lindo Filadelfia, tenemos el mejor recuerdo. Lo único que nos falló fue que nosotros estamos acostumbrados a nada, a cenar a cualquier hora. En Nueva York ya nos había llevado a la desilusión de que caes a las 3 de la mañana y está todo abierto.
No.
No es la ciudad que nunca duerme, la ciudad que duerme como un montón
Sí.
de cosas. Creo que Buenos Aires tiene cosas mucho más abiertas a esas horas, pero bueno, Filadelfia directamente salimos a las 10 y media de la noche y estaba
Sí.
todo, todo absolutamente cerrado. Volvimos al hotel, fuimos al bar y empezamos a tomar, y lo único que teníamos unas papitas fritas que había ahí. Y terminamos. El flaco que atendía el bar, ay, no me acuerdo el nombre, pero cuando Argentina, ah, sí, Maradona, Messi, esto, lo otro, nos empezó a contar de todos los jugadores futbolistas. Nos invitó 7 millones de tragos, de cerveza y demás. Terminamos todos muy mamados, rebotando por todo el coso. Pero bueno, no, Filadelfia, la verdad que estuvo muy lindo. Ahí donde fue donde le terminamos de dar vuelta a la idea de Restaurante de la Mente. O sea, todas las noches hablamos, che, ¿cómo lo seguimos? Así, así todo. A Seba se le ocurrió el nombre, che, pongamos el Restaurante de la Mente. Esto fue ya cuando abandonamos Filadelfia, llegamos a Washington. Washington fue muy divertido porque también paramos una zona que no estaba muy buena. Y yo entré a preguntar y digo, sí, estoy yendo a Washington. Y me dicen, sí, estás en Washington. Y bueno, la zona de los monumentos. Ah, bueno, agarrá por acá, me indicaron y llegué sin problema. Lindo Washington, pero medio aburrido. Pero nada, pasamos, la idea era pasar 4 días ahí, recortamos a tres, y bueno, tres si nos sobra, hicimos todos los monumentos, bueno, nada relacionado a Stephen King en ese coso, pero fue donde le terminamos de dar la vuelta a la idea de Restaurante de la Mente, nos surgió el título, todo, bueno. Volvimos nuestro camino, seguimos hasta llegar a Jersey, que era donde tenemos nuestro hotel. Bueno, hicimos Atlantic City es horroroso. Hicimos, bueno, en Jersey fuimos a varios lugares de Los Sopranos. Incluido el Satin Dolls, donde no entramos. El Satin Dolls es el cabaret del Badabing, ¿no? O sea, es el. Bueno, se sacamos de una foto ahí en la puerta. Y lo más copado de todo, para el que vio Sopranos, bueno, donde termina la serie, en
No,
realidad
pará,
es
pará, pará,
un
pará, 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 pará,
Parlors.
pará.
¿Qué?
No la cuentes.
No, bueno, termina en un lugar. No,
Bueno, no
termina en un lugar,
digas,
no,
no
no,
digas,
no,
no
no voy a
digas.
dar el spoiler. Termina en un lugar que. Fuimos ahí, cuando entras, está sonando la canción de Don't Stop Believing, de cosa de Journey, que es con la canción que suena en el último capítulo. Y hay una mesa que tiene el coso, una cosa, dice, esta mesa está reservada para la familia Soprano, que es donde termina la mesa donde termina la serie.
Bueno, me acaba de
Y
contar que
lo loco del
termina
local,
en.
es que es mucho más chiquito de lo que te imaginas en la serie. Muchísimo más
Está todo
chiquito.
el tiempo sonando la misma canción.
No sé si está todo el tiempo, pero cuando nosotros entrábamos estaba sonando. Y
Ya.
creo que después arrancó de nuevo. Sé que cuando tienen gente la ponen y después
Un.
no.
Claro.
Te estoy hablando, esto fue hace 12 años atrás. Hoy por ahí
Sí.
ni existe local, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero bueno, la verdad que está muy piola. Bueno, antes, bueno, una cosa que me olvidé, en Filadelfia también es el único lugar donde está la estatua de Dickens en Estados Unidos. Así que fui y me saqué una foto ahí. A mí me gusta mucho Dickens, así que cuando vos me contaste lo del coso, la verdad que fue un flash. Pero bueno, nada, fue todo el viaje así. Y después sí, volvimos a Nueva York. En Nueva York hice el recorrido de la torre un día a la mañana. Me fui a recorrer todos los cosos de Jay, sacaba las fotos. Lo gracioso era que sacaba la foto a la esquina donde estaban las calles y después a un local que digo, bueno, es uno de estos. Sacaba la foto. Es uno de estos, está bien, está bien. Y hasta llegar al tema donde está la torre, en 46 y 2, que nada, ese lugar es lindo. Hace unos años, antes que yo viaje, 2004-2005, sí estaba vallado, estaba cerrado porque sé que lo estaban refaccionando, pero nada, es una plazoletita muy chiquita. Me senté ahí, estaba la fuente delante, tiraba agua, saqué un par de fotos. Lo gracioso es que en el edificio enfrente está mencionada la Torre Oscura 6 y al lado hay una tortuga y yo no la vi, me quedó pendiente buenísimo para el siguiente viaje, pero lo disfruté mucho. Fue un viaje que King estuvo presente no todo el tiempo. O sea, fue nada, hice con dos amigos y Nueva York es una ciudad hermosa para disfrutar en general. Visitamos, como dije, muchos estados. Hicimos con el Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington DC, o sea, Columbia, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire. Massachusetts, Maine, o sea, hicimos un montón de estados. La verdad que estuvo bueno y valió la pena.
Ahí estoy viendo en el street map, enfrente de la plazoleta, hay una torre que es el Hammond, no sé
Sí,
qué. Esa es la torre.
sí, no, no es, pero está en la torre, está en el sexto, aparece ese
Ok.
edificio.
Pero donde supuestamente está la torre es en la plazoleta enfrente.
Sí, ese, no, no, claro, y la plazoletita de enfrente es donde está la rosa, es donde está la
Ah,
rosa,
y enfrente es la torre. El edificio es en negro.
no, la torre es la rosa en realidad.
¿Y
Sí,
pero
el
el
otro mundo es la
edificio qué
rosa.
era?
El edificio aparece el edificio en el sexto libro.
Ah, lo nombran, ok.
No, de hecho Susana está en ese edificio.
Está bien.
Susana Dean está
Susana, ok.
en ese edificio.
¿Y en la plazoleta qué onda? Es. No,
No,
es
es linda. De hecho, en Nueva York, si vos lo recorres con un poco más. A ver, nunca puedo terminar de conocer Nueva York
No.
porque es tan grande, tan gigante que no. Yo en ese primer viaje hice Brooklyn, hice Manhattan, no fui al Bronx. Mis amigos fueron al zoológico del Bronx, pero bueno, yo zoológico no voy. O sea, es una norma mía que tengo. Así que nada, conocí eso nada más. Queens, está el aeropuerto, no vi nada, no puedo hablar. O sea, sé que está la rueda ahí de cosas y es donde pasa la película esta, no me sale el nombre ahora. Bueno, son 2 y pico de la mañana, entiéndanme. The Warriors, ahí está, no me salía. Pero bueno, yo lo único que hice fue Manhattan, las diferentes zonas de Manhattan y
Claro,
Brooklyn. Manhattan es hermoso, no, olvídate, listo. Ya está.
sí. Estoy pensando si cuando fui a Manhattan me algo de Harry, pero no, fui a lo típico de recorrer librerías pero no fui a la editorial. Lo que sí, tuve la suerte de ver la exhibición de Rowling que hizo, que justo cuando estuve en Nueva York estuvo, justo coincidió el mismo mes, donde vi manuscritos e ilustraciones propias de Rowling, pero
Oh, qué
nada, eso fue
bueno.
como. Sí, eso estuvo genial. Igual ya los había visto porque me había coincidido también el mismo mes que había ido a Londres el año anterior, de pedo los dos, pero sí, estuvo muy bueno. Sí, hicieron una especie de muestra oficial que estuvo en Londres y ahora que estuvo en Nueva York y vi originales de Rowling, tanto manuscritos, planes de los libros, cosas que hacía, tipo archivos propios de ella y dibujos muy buenos, muy buenos. Que de hecho a mí se me preguntan, che, está bueno el museo de Harry, el tour de los estudios, y está increíble. Estuve 6 horas creo ahí, pero disfruté más lo otro porque eran los originales de Rowling. Los estudios tour, para el que no sabe, están en las afueras de Londres y es un recorrido por los estudios posta donde se grabaron las películas. No es que reconstruyeron los sets en otro lado. Son los estudios posta, son los hangars, son los galpones donde se filmaron y es increíble. Creo que vos fuiste ahí, ¿no?
Sí, yo fui en
Sí,
2016
es increíble.
y
Parece, o sea, sentís que
sí,
estás
a ver.
ahí.
Yo no soy fanático, a mí me gustó mucho Harry Potter, no soy fanático. Y nada, te pone un poco la piel de gallina.
Sí, porque son las cosas postas de vuelta, no es una recreación. Es el set donde se
Sí.
grababa. Estás ahí, ves las pantallas verdes de fondo,
Sí.
ves la sala común, ves los uniformes que usaron, los objetos, las escobas, los espejos. Después tenés el set al exterior donde está Private Drive, que es la casa de
Sí.
donde estaban los
Muy
tíos.
flashero eso,
Es
muy flashero.
increíble, entonces
Sí.
estás caminando por el set
El
posta, eso es lo que
puente,
remarco
está el
siempre.
puente.
Está el puente adentro de Hogwarts, están las estatuas y el final, que es la maqueta de Hogwarts Escala, que es la que usan para la filmación, es
Hermoso.
el broche final que es increíble.
Eso es hermoso, es hermoso.
Es.
A mí me gustó mucho y aparte me tocó un poquito porque hacía un par de meses había muerto Alan Rickman.
Claro.
Y estaba la ropa que usaba, todo, medio como que te tocaba un poco por ese lado.
Sí.
El tour es muy piola porque si bien te va guiando, nada,
Es libre
en un
en
momento
realidad.
haces lo que querés, es libre. O sea,
Sí.
te van guiando un poquito al comienzo, todo, pero
Sí,
después
para
es
que
libre
entren los
y.
grupos en horario, que de hecho el comienzo es increíble porque entras por el gran salón, de vuelta el
Sí,
posta, el
entras por
gran
el de
salón
salón, sí.
posta, y tiene la mesa con los profesores, ahí con los maniquíes originales que usaban para las pruebas de vestuario,
Sí,
entonces tiene la
exacto,
misma
sí.
forma, o sea. Está muy bien hecho, muy bien pensado todo. Y bueno, al final es el famoso te sacamos la plata en el shop. Tienen un shop gigante para comprar cualquier boludez de Harry, pero está
Sí.
bien. Es caro porque sale creo que 40 libras más el tren
El
que tenés que
transporte al lugar,
tomar
sí.
porque está en las afueras de Londres. Pero para mí es una de esas experiencias que valen la pena y no hay que dudar porque la verdad que supera cualquier clase de expectativa.
Recontra vale la
Sí,
pena.
sí.
Recontra. A ver, yo lo planteo de esta forma. Si hubiese algo así de Stephen King, directamente haría el viaje a ese lugar
Sí, sí.
especialmente para eso. O
Sí,
sea,
sí, sí.
sin lugar a dudas, A ver, hay una cosa hermosa respecto a toda la movida de Rowling con Harry Potter, y es que las cosas que se hicieron, en base a las películas, yo entiendo la separación que vos haces de las películas de la
No, no,
obra,
sí.
pero nada, Disney. Ya vamos,
Sí.
ahora ya vamos a llegar. Este es el episodio más largo. Nada, si se aburren, lo lamento. Escúchenlo en
Episodio
partes.
11 y
Ojalá no se
12.
aburran. Me encantaría, la idea nuestra no es que se aburran con esto, pero Rowling tiene 2 millones de cosas. O
Sí.
sea, los parques en Universal, el parque de en Adventure Island,
Sí.
donde está el castillo de
Sí.
Hogwarts, con la simulación del
Sí.
castillo. Porque tenés la del banco. Yo fui la del banco, todo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero es una cosa increíble. O sea, yo lo más cerca que vi una cosa así es cuando vi el Ready Player One y aparece el coso de The Shining. O sea,
Sí,
es lo más cerca. Y puedes mirar eso y decir, ay Dios, pagaría por esto. O sea,
sí,
lo
sí,
que
sí.
me iría de cabeza. Y eso que yo en el segundo viaje hice algo así, zarpado, pero bueno, ya llegaremos a eso
Bueno,
también.
ya que la nombramos al hablar de los parques, y voy a contar un dato que me enteré hace poco de los parques hablando con un chabón. En realidad es así, un amigo muy cercano salió, tuvo en pareja, bueno, no importa, con uno de los que coordinaron la creación del parque de Harry, que tenía reuniones con Rowling. Y Rowling, una de las cosas que pidió, a este nivel de locura llega Rowling, porque Rowling no es ninguna santa, que en la fila para la simulación de Hogwarts, viste que vas adentro de Hogwarts por los
Sí,
pasillos, no quería
sí.
que haya carteles de exit, porque decía que arruinaba la magia. Porque en Hogwarts no habría carteles de exit. Y le dijeron, no, mira, eso es por un tema legal, lo tenemos que poner. Si hay un incendio acá adentro, tiene. Y yo decía, pero no, no quiero, no. No, le dijeron, no, mira, bueno, eso ya es un tema legal, no es de mercado, no lo podemos evitar. Pero Rowling llegó a pedir eso. Yo sabía, por ejemplo, que Rowling no quería que haya Coca-Cola, no quería nada que rompa la ilusión de que estás dentro del mundo de Harry, y se lo respetaron dentro de los límites, digamos, comerciales, de marcas, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, no ves empleados de otras áreas del parque con otro uniforme dentro del área de Harry. Pero bueno, Rowling llegó a pedir eso, que esto me lo enteré hace poco, que no haya cartel de exit adentro del coso, ¿te imaginas? Si se prende fuego, sale humo, la salida. La señora Rowling no quiso que salga a
No,
nadie.
sí. Pequeña demandita
Sí,
después.
pero nada, es increíble, los dos parques la verdad que están muy buenos. La conexión, no sé si te tomaste el expreso de Hogwarts,
Sí, me tomé
porque
el expreso,
está muy bien hecho. Es
sí.
como que la verdad que todas las cosas que
Te
hacen están muy
sumerge.
bien.
La frase es
Sí.
te sumerge.
Sí, que es la idea de ellos, ¿no? Que vos te
Sí.
sientas parte de ese mundo. Igual a mí, de vuelta, me gustó, pero por una cosa personal, mucho más el tour de Londres que los parques estos. Porque los notaba, los parques los notaba un poco de plástico.
Y, pero no, es que uno es, a ver, dentro del mundo irreal que es la película, uno es la realidad.
Sí.
O sea, ahí estuvo Rowling, ahí estuvieron los actores, ahí pasaron meses y meses
Sí, pero.
filmándose todas las
Sí.
películas de Harry Potter. O sea, salvo
Sí.
algunas exteriores
Sí,
que habrán hecho,
entiendo lo que vas,
obviamente.
sí.
Tenés ahí está todo, o sea.
Lo que yo veo también es que, más allá, sí, es un poco lo que decís vos, pero los estudios de Harry son también parte de la historia, y lo otro es una especie de
Sí.
shopping para vender, ¿no? Como un gran
Exacto.
paseo de marketing, porque la verdad es de los parques es esa. Es un shopping para
Y
que te
sí,
compres la
lógico.
varita, el chocolate, la túnica, y después te ponen las atracciones para que no pienses que estás pagando $100 la entrada para entrar al shopping. Porque básicamente eso. Pero no,
¿Cuál
igual.
fue tu segundo viaje?
Mi segundo viaje fue recorrer Inglaterra con mi novia. Volví a Edimburgo, obviamente. Y esta vez tenía la dirección de la casa de Rowling, que estaba en las afueras. Y dije, ya fue, vayamos. Y nos tomamos un colectivo de línea que iba por la salida, tipo es como que te tomes acá en Capital un colectivo que va, no sé, hasta Ezeiza y baja en colector y todo eso. Y duraba creo que 1 hora y 45 y no teníamos internet en el celular, así que era casi de memoria dónde bajarse. Y fuimos a la casa de Rowling, que la casa de Rowling, digo la casa, pero en realidad es toda una manzana, con ¿cómo se llama? El cuando tiene todo verde. Tipo paredes de verde que la recubren con
Arbustos,
arbustos que no
sí.
dejan ver para adentro, y el portón en el medio, el portón que es la entrada.
Sí.
Y estuvimos ahí en la puerta unos 30 minutos, 40 minutos, a ver si salía. Y lo bueno, para lo bueno es que...
Salió un dron y le pegó un misilazo.
Me sacaba fotos y estaba la cámara de seguridad ahí en la puerta y yo pensaba, alguno de seguridad debe estar diciendo, ¿qué hace este boludo sacándose fotos ahí en la puerta? Lo bueno es que la parada del colectivo para volverse a donde estábamos nosotros era justo enfrente, literalmente enfrente. Entonces, mientras esperaba el colectivo, yo pensaba... En cualquier momento sale, sí. Es como el tiempo de descuento, ¿viste? Hasta que no venga el colectivo todavía hay chance de que aparezca. No, caminamos un poco por el barrio, muy lindo, tiene un campo de golf también enfrente, o sea, vive en una zona muy concheta, Rolling ahora, alejado de la ciudad. Pero nada, no la vi, lo que sí se ve es como se ve la super casa que tiene, porque sí se construyó una especie de mini castillito. En realidad la compró hecha, pero tiene forma como de castillo la casa, con torres así puntiagudas, y se ve porque la entrada, o sea, la casa, el edificio, digamos, está después del arbusto, ¿no? Como que todo alrededor tiene verde, o estacionamiento, por Google Maps se ve, y desde como hay distancia y el arbusto no es tan alto, se ven todas las torres y todo. Y se ve el wifi si lo prendes en la puerta, que el wifi es un chiste porque la casa es esas casas antiguas con nombre. Y la casa de ella se llama The White House, la Casa Blanca. Y si prendes el wifi en la puerta, el nombre del wifi es Obama, claramente.
Y ahora tendrá Trump, ¿no?
Ahora tendrá Trump, sí. Así que nada, ese es el chiste que tenía en su momento, no sé cuál será ahora. Pero sí, era claramente el wifi de ella. Yo dije, me conecto a la red, me meto en la computadora, le robo todos los manuscritos y la extorsiono de por vida.
¿Por qué siempre la ilegalidad? Porque encima lo llevaste a todas las escalas. Le robo y después la extorsiono, ¿no? Es que le robo.
¿Y para qué quiero los manuscritos? Nada, no sirve eso. Es tipo, tengo tus manuscritos, dame algo a cambio o aparece en el restaurante lamente.com. La gente puede comprar.
Después te llegan todos los abogados y te obligan a bajar todo.
No, yo no estoy restaurando la mente, es de Ariel Bossi, no, yo no lo conozco. Creo que vi en Adrogué, en Verazatei, no sé. Pero mi segunda visita en Edimburgo fue esa, fue ir. La primera vez había recorrido todas las casas y la segunda fui a la casa, no la encontré. Después, bueno, seguimos bajando por toda Inglaterra, fuimos a un montón de pueblitos, fuimos a Liverpool, fuimos a Manchester, fuimos a Stratford-upon-Avon, que es donde nació y vivió Shakespeare. Fuimos a la casa original donde vivió Shakespeare, muy, muy linda, es un pueblo muy pintoresco, muy antiguo, que vive del turismo de la gente que va a ver lo de Shakespeare. Tiene un tour en la ciudad por diferentes lugares, y la casa original, que es muy graciosa, porque algo a mí que me pareció muy raro es que la casa original tiene muchos años como museo, debe tener 100 años, y ahí está, hay una especie de ventana donde nada, la gente escribe, y los nenes sobre todo, porque eran escuelas, y está en la ventana, escribió Churchill, que fue primer ministro inglés, cuando era alumno, y fue de tipo de excursión ahí, escribió y quedó todos estos años.
Mira,
o sea, cuando identificaron que había escrito él en la ventana, es una ventana muy grande, lo separaron, pero dicen que si te fijas hay mucha gente que en su época fue y escribió y nada, después hizo famosa, porque es como muchas escuelas de todo el país van de excursión ahí, como es muy importante Shakespeare para ellos y van.
Y sí.
Y después fui al pueblito, pero esta anécdota es larga, así que seguí vos con una y después la retomo, porque es el pueblito donde vivió Rowling de chica, donde nació Rowling, y es un poco más larga, así que contá otra voz, okay. Intervenimos.
Igual en el medio te olvidaste algo, porque no me acuerdo si fue el primer viaje que hiciste por Europa, que fuiste por todos lados y dormiste en una estación de tren. Con el homeless visitaste la tumba de Borges en Suiza.
Visité la tumba de Borges en Suiza, sí, fue en el primer viaje en el 2012. Esa es otra anécdota muy divertida. Contá vos y después retomo yo, porque si no, nos vamos por las ramas.
Sí, en realidad lo que a mí me gustaría agregar a todo esto es que primero Europa a nivel de historia, con escritores y personalidades, es increíble. Y nada, no te alcanzan 5 viajes, 10 para cubrir todo. No. O sea, yo en Londres de por sí ya te quedas corto siempre. Y es hermoso. Realmente, a mí me pasa. A mí, una cosa típica de cualquier viaje que hago, yo el viaje que voy a hacer, obviamente, bueno, siempre me fijo en tema de literatura, a ver si algo me interese, y busco librerías.
Sí.
O sea, cuando hay gente que busca, bueno, no sé, yo quiero ir a tal museo o tal cosa, bueno, yo busco librerías. Y eso es una cosa que a mí valoro mucho de Argentina, si bien el modelo de compra de libros cambió mucho desde... Nada, de que los medios digitales se volvieron tan masivos, lo que hay de librerías usadas en Buenos Aires no lo vi en ningún lado del mundo.
No lo
vi en España, no lo vi en Inglaterra, no lo vi en Estados Unidos, no lo vi en Austria, no lo vi en ningún lado de los que yo fui. O sea, acá es increíble lo que tienen de librerías usadas. Es una de las cosas que yo valoro mucho de Buenos Aires.
Sí, encima están como todas juntas, ¿no? Vos tenés al menos cuadras.
Pero tenés un montón. Sí, o sea, vos pensás que en Buenos Aires vos tenés las ferias de libros, tenés un montón. Uh-huh. O sea, Parque Rivadavia, Primera Junta, Centenario. Es la del Correo, la de la Facultad de Medicina. O sea, tenés un montón de estas. Y después tenés la librería de la calle Corrientes, bueno, la típica. Sí. La calle Corrientes siempre, históricamente, fue hermosa de recorrer de punta a punta. De hecho, yo empecé mis primeros libros que compré yo por mi lado recorriendo. La salida era irme de Adrogué hasta Corrientes y recorrérmela del 300 hasta el 2500 más o menos. Y volver sin plata, pero se me reía todo. Por eso digo, bueno, eso es una de las cosas que yo busco y a veces es más complejo porque no siempre hay mucho material, no siempre hay muchas librerías usadas y no siempre tienen el material que uno imagina que por ahí encontraste acá en Argentina.
Sí.
Pero bueno, yo el segundo viaje que hice fue un año después del primero, cuando se anunció que Stephen King publicaba La Cúpula, Under the Dome en inglés, y iba a haber eventos de firma, y yo dije, esto es lo último que me falta, lo vi en el laburo, en abril se anunció, volví a casa, le conté a mi pareja, y ella me dijo, bueno, es lo único que te falta en realidad hacer, ya hiciste todo.
Mentira, no sabía todo lo que te faltaba.
Sí, no era consciente de todo lo que me faltaba, pero bueno. Y yo agarré y había hablado después del primer viaje con mucho con Fede Axad, un amigo de muchos años, bueno, escritor bastante conocido ahora. Y Fede me había dicho, yo el próximo viaje por ahí me sumo, así que nada, agarré y le mandé un mensaje enseguida, Fede, mira, me voy a ir a verlo a Stephen King, venís conmigo. Y le dijo, sí, dale, vamos, esto sacamos el pasaje, planificamos todo. Tuvimos que modificarlo porque el día de la planificación fue un sábado en casa que costaba como 5 o 6 horas. Los grandes, viejos encuentros que hacía con Fede de un montón de horas. Yo me iba a La Plata y nos me quedaba todo el día allá, nos quedamos charlando, íbamos a comer, todo. Ahora, con suerte, nos juntamos unos 40 minutos para almorzar cuando no hay cuarentena. Pero bueno, son los tiempos que llevamos. La cosa que sí, se reprendió y nos fuimos, él llegó unos días antes, pero bueno, llegué a Nueva York. Eran varios eventos de Stephen King, arrancaban en Nueva York e iba bajando hasta terminar el último en Florida, después subía uno y no sé si tenía uno en Canadá, uno en Boston, pero yo ya no iba. Y planificamos ir a los dos primeros. El primero era en Nueva York y el segundo era en Baltimore, al lado en realidad, es al lado de Baltimore, que no, es un, hay un Walmart, un evento Walmart, que nada, bastante loco, me sale Durham, pero no es Durham, es Durham, es el Maine, y la cosa es que, la verdad que fue el viaje ideal, ese sí fue el viaje ideal, a todo nivel. Porque hicimos, bueno, llegamos a Nueva York, el primer día nos fuimos a Connecticut a ver a Michael Whelan de nuevo, nada, nos quedamos en la casa un montón de horas, tuvimos un brunch ahí, el flaco nos contaba anécdotas con Stephen King, nada, increíble, o sea, lo mirabas y era surreal, o sea, sí. Michael Whelan empezó pasando de los originales de La Torre Oscura, yo me sacaba fotos con eso, una cosa hermosa. De ahí nos fuimos a, después al día siguiente, ya empezaban los eventos de Stephen King, pero arrancaba a la tempranito de la mañana. arrancaba, para que se hagan una idea, King tiene un programa, arrancaba un programa que se llama Good Morning America, que si no me confundo arrancaba a las 7.
Sí, a las 7 arrancó.
O 8, 7 de la mañana. El estudio se graba directamente en la
calle.
En la calle, o sea, a ver, el estudio da a la calle en realidad. Y ese iba a estar Stephen King, así que bueno, llegamos tipo 8 de la mañana. Stephen King, justo a los pocos minutos, ya había entrado, pero a los pocos minutos empezó, nada, entró para hablar. Y charlado todo y a la salida nos habíamos juntado todo un grupito por donde iba a salir King. Éramos poquitos, es más, yo los había contado y éramos 19. Muy gracioso, pues referencia a Torre Oscura. Pero King, yo ya tenía mi libro de IT para que me firme en castellano toda la bola. King salió, saltó adentro de un auto y se fue a la mierda. Y bueno, fue como la primera misión diciendo, bueno, no, lo tuve cerca, pero no fue lo que yo esperaba. De ahí nos fuimos a la editorial. Yo en la editorial tenía un contacto ahí adentro. Bueno, entré, le dejamos unos regalos a King, charlé un rato, me llevé un par de firmados, un par de cosas que me habían separado. Y de casualidad no me lo crucé a King, porque al rato estuvo. No. O sea, si yo me hubiese quedado en la puerta de la editorial durante, no sé, una o dos horas más, me lo hubiese cruzado a Stephen King.
Y nadie te avisó, la editorial, mirá que ahora viene.
¿Cómo?
Nadie te avisó, la editorial, che, mirá que ahora viene King.
Vos pensás que King en realidad no quiere eso.
Ya sé, wey, pero algún empleado ahí.
Es lo que había, o sea, King no. De hecho, mi contacto ahí adentro me decía, King odia estos eventos, yo ya lo sabía igual. Uh-huh. Dice, pero bueno, los hace porque
está bien,
son un salto, un pico de ventas increíble para la historia.
Lo sé, pero digo, un
sí,
empleado.
Sí, me podría tirar la punta.
Tipo,
de una,
che, no digas nada, pero queda tu rato boludeando que capaz viene King. No sé.
Bueno, sí. La cosa es que fuimos de ahí, nos fuimos al teatro a retirar las entradas. Estaba cerrado, había que retirar más tarde. Paseamos por Nueva York, dimos vueltas por todos lados, etcétera. Fuimos a donde está la Torre Oscura, flashero, porque esto era noviembre del 2009 y a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde ya era de noche. Nada, ahí en la torre, ahí sí hice más nerd, porque ese viaje fue bien nerd. Me había llevado una botellita de esas mini perfumitos, bueno, me llené de agua de la fuente, saqué la foto, fuimos donde estaba la tortuga.
Estamos con
la
pareja esta
española, que el flaco era traductor de. ¿Cómo?
Tiene coronavirus esa botellita.
El flaco con el que estábamos, una pareja española, el flaco fue uno de los traductores de Stephen King, de algunos de los libros de él. Nada, re buena onda, nos llevamos muy bien en el viaje, fuimos al edificio enfrente que era la torre, estaba la tortuga, bueno. De ahí nos fuimos al hotel, en el hotel nos encontramos con, yo había arreglado con Mark Stutzman, que es ilustrador de las tapas de algunos de los libros de Stephen King, bueno, ya conté para de algunas de mis preferidas, Todo Eso Eventual, Duma Key, La Historia de Lizzie, Week 8 o la edición norteamericana, o sea, es un flaco que hace unas ilustraciones de la reputa madre. Nos encontramos con él, bueno, entramos al evento, en el evento te daban una carta, porque iban a repartir entre la gente que entraba, creo que éramos, no me acuerdo si eran 500 personas y 250 se podían llevar un firmado, te daban una carta, o 400 y 250 se llevaban firmado, te daban una carta, y si te tocaba una carta común, te podías comprar un firmado al precio de tapa, si te tocaba en blanco, no, uh-huh. a menos que sobrasen firmados. Bueno, entramos al teatro, éramos de los primeros, hicimos la fila muy temprano, nos sentamos casi adelante de todo, éramos la segunda fila, tercera fila, se filmó todo eso a todo el país, nos filmaron, aparecimos un par de momentos. Yo tenía ganas de hacer una pregunta aquí, pero no me animé, bueno, quedó ahí. Nada, no pasa nada, salimos. A mí me había tocado una buena carta, así que bueno, me compré el de André Dom. Dimos toda la vuelta. Uno de los flacos, el traductor, le había tocado una carta mala, pero bueno, cuando terminaron todos de comprar, dijeron: bueno, los que tienen carta en blanco pueden comprar ahora. Así que él se pudo comprar una también. Y se fue yendo la gente y seguía viendo cajas y cajas de André Dom firmados. Entonces dijeron: bueno, ahora el que quiere comprar otro más, pase también. Fui, compré otro más. Y todos pasamos así. Cuando terminamos todo, dijo: bueno, y ahora compre el que quiere y la cantidad que quiera.
El sueño. Entonces, es como cuando
Vero la cae. Dos más, tres más. El tema que era Under the Dome. Es un libro de 1000 y pico de páginas. O sea, es pesadísimo, era gigante. No tenía cómo traerlo. Obviamente me tuve que comprar otra valija, eso ya lo sabíamos. Pero nada, me hubiese encantado que hubiese sido, no sé, en lugar de Under the Dome, mientras escribo. Me hubiese comprado 50 copias firmadas mientras escribo.
Es como cuando a Vero le caen las rosquillas, ¿viste? En Halloween. Sí. ¿Un libro de qué he firmado? Todo lo que usted quiera. ¿Te acordás cuántos compraste? No.
¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, me acuerdo cuando compré 5.
Una barbaridad.
Compré 5, regalé uno, después. Todavía tengo 2.
Está bien.
Y vendí 2. Vendí 2, compré 5. Uno recibió un pequeño daño cuando fuimos a cenar con un par de flacos de ahí, que había un muy divertido, uno flaco se llamaba Craig y era de Scranton. O sea, muy muy divertido. Nada, cenamos ahí y justo Mark Sussman estaba firmando. En un momento me pasó el libro y le pegó la Coca-Cola se volcó y cayeron un par de gotas sobre una de las copias. Me quería dar la suya, yo le dije, estás loco, olvidate.
¿Sobre la sobrecubierta cayó?
No, sobre la parte de arriba, pero lo sequé enseguida, nada, le quedó una mancha que ni se notaba.
Tenía 5 aparte.
Sí, aparte lo vendí un poco más barato y listo. A ver, así todo, le saqué un montón de plata. Vos imaginate, 5 firmados de traje. Regalé uno, me dio el gusto de regalar uno. Sí. Pues te digo todo.
Escúchame, Fede estaba ¿Cómo? Con vos.
Fede estaba conmigo.
Compró
sí,
también.
Fue flashero. Sí, también él compró como 5, ¿no? Él sorteó una, ¿no? Después fue una locura, ¿no? Hicimos con las copias, no sabemos qué hacer ya. Igual Fede me salvó, después le voy a contar cómo, pero la cosa es que terminamos de cenar, todo, de charlar, toda la bola y demás. Nosotros al día siguiente teníamos el evento que era en este lugar, en. Ay, no me sale el nombre, es en Baltimore. En Dundalk, ahí está, ahí me salió. En Dundalk, en Maryland. Y era en un supermercado Walmart que iban a firmar 400 copias nada más, King. Entonces era First Come.
First serve.
Y nada, nosotros no sabíamos a qué hora teníamos que ir, porque digo, che, tampoco voy a irme ahora directo sin dormir, porque es contraproducente. Pero bueno, al mismo tiempo tampoco quiero caer. El tipo firmaba a las 5 de la tarde, las pulseritas numeradas las empezaron a entregar a partir de las 8 de la mañana. Digo, tampoco voy a caer a las 7 de la mañana porque cagué. Y estaba a 3 horas de distancia donde estábamos en el hotel. Entonces, bueno, llegamos al hotel, 12 y media, entre la emoción, todo. Había que dormirse. Imagínate, lo habíamos visto a King en vivo a 4 metros. Y nada, bueno, me habré dormido cerca de la 1 y pico de la mañana. A las 2 y media sonó el despertador para ir. Yo sonó el despertador, dije, no voy a ir una mierda. Se van todos a la puta que lo parió, empezando por King. Y digo, yo voy a seguir durmiendo. No, bueno, obviamente me levanté. Agarramos el auto y nos fuimos para allá. Llovinaba, estaba feo el día. Bueno, después de más o menos 3 horas llegamos a Dundalk y al Walmart y había cola ya, pero no, había 80 personas más o menos.
Está bien.
Así que dije, bueno, bien, llegamos bien, fuimos, estacionamos el auto, hice la fila, me encontré con alguien de un foro de Stephen King, que bueno, echarle unos minutos.
¿A qué hora, perdón,
la cola.
¿A qué hora era ¿Cómo? Esto? ¿Qué hora era cuando llegaste?
Y eran las 4 y pico de la mañana.
De noche.
Sí, era
de noche. Y había 80
casi
5, personas.
No, 5 de la mañana era más o menos. La cosa es que llovía. O sea, estábamos debajo de la lluvia, nada, una cagada, esto. Y el manager del Walmart salió, dijo, bueno, chicos, estamos tratando de organizar para que cuanto antes le damos las pulseras y no están debajo de la lluvia. La verdad que increíble. Uno dice, Walmart, como un evento ahí. Bueno, para mí fue un evento increíble ese. Y mucho más desestructurado del que fue en el Teatro de Nueva York, en The Times, que era nada, muy cheto, ¿no? Obviamente.
Sí.
La cosa que nos hicieron pasar a eso de las 7 de la mañana, nos dieron las pulseras, todo, estuvo numerado. O sea, vos dices, chicos, no tienen que venir antes porque ya están, tienen la pulsera numerada de un color. Con lo cual ustedes llegan, buscan la fila de su color y se ponen en su número. Y listo. O sea, averiguan con la gente qué número tenés, se ponen donde se corresponde y esperan. Súper, pero súper organizado. Daba gusto. Salgo, entro al supermercado, bueno, compro un par de boludeces, porque yo soy así, yo siempre entro y gasto. Y cuando salgo, estaban haciendo una nota de un diario a Fede y a la pareja de españoles. Yo, bueno, nada, la nota no participé, pero estaba el de Fox, el de noticias de Fox haciendo cosas, y me escucha hablar, claro, me escucha mi inglés con acento obviamente extranjero, y se me acerca y dice, escúchame, ¿vos de dónde sos? De Argentina. ¿Y viniste acá para verlo de Stephen King? Y digo, sí, hicimos ayer Nueva York y ahora acá. Me dice, no, para, por favor, decime que sí. ¿Te puedo hacer una nota? Salí al aire y digo, sí, dale, obvio. Así que sale la nota y nada, me sacó diciendo, bueno, arrancó diciendo, bueno, nosotros temprano dijimos que hoy en el evento Stephen King venía gente de todo el país. Mentira, viene gente de todo el mundo. Por ejemplo, acá Ariel, que vino de Argentina.
¿Tenés el
me
video?
Sacó al aire.
¿Tenés el
no
video?
Tengo el video. No. Lo pedí y no lo tenía. Mandé el cheque, toda la bola y demás y no tenía la grabación. Me quería morir.
Pero ni siquiera al canal, nada.
No, le contacté al canal y me dijeron, sí, tenés que mandar un cheque acá, todo, mandé, completé todo, y cuando fueron me dicen, che, mira, no tenemos la grabación, no la encontramos.
No, qué lástima.
Así que nada, se perdió. Bueno, mala suerte, cosas.
Sí, no fuiste para
pero
eso.
fue muy bizarro. Y bueno, cuando fuimos a comer algo, después me tiré en el auto, me tiré a dormir un rato, porque no daba más. Y a eso de las 4 de la tarde ya estábamos, obviamente, 3 y media ya estábamos dentro del supermercado esperando, haciendo la fila. A las 5 y pico, el evento que arrancaba a las 7, pero 5 y media, King ya estaba ahí y salió como a las 6, apareció, recontra informal, él nada más iba a firmar y dijo, no, hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, preguntas, todo. Ahí le hice una pregunta a Stephen King, yo estaba con la camiseta de Racing, bastante vistoso, levanté la mano, me señaló, le pregunté, digo, vamos a volver a ver un libro de Bachman, él dijo, dice, bueno, Bachman está muerto, pero cada tanto alguien encuentra un manuscrito y por ahí habrá algo más, y nada, era una de las últimas preguntas, preguntó una más y ya se terminó. Vino el evento de firmas, pasamos a las chapas, vos tenías 10 segundos delante de King. O sea, le dabas el libro a alguien, no a King, ese alguien se lo daba a alguien que estaba al lado de Stephen King, Stephen King agarraba, lo firmaba.
¿Sabes por qué era eso? ¿Porque había dos pasamanos? ¿Por seguridad?
No sé por qué pasamanos. Eso en Cancún es algo de seguridad.
Sí, pero digo que si pones Anthrax en el libro se mueren los tres, digo,
¿no? No, pero yo creo que tiene que ver con seguridad, pero bueno.
Para no tocarlo a él, capaz, ¿eh?
Es que en realidad lo tocaba, porque yo le di la mano. Y creo que todos le dimos la mano a King, ¿no? El tema de nosotros todos organizándonos, bueno, vos sacás la foto, yo te saco la foto, cuando te toca a vos me das la cámara, yo me doy vuelta, te la saco, toda una organización que salió, salió como el culo, porque mi foto salió una movida, la otra me tapó a alguien. Nada. Y hay gente sacándome foto atrás que nunca pude contactar y saber quiénes fueron para tratar de tener una foto decente con Stephen King. Pero nada, el momento fue increíble, lo tuve ahí delante, le di la mano. Le dije, vine acá especialmente de Argentina para verte a vos. Y me dijo, ah, sí, escuché de vos.
Te vi en Fox a la mañana.
Me dio el libro. Me dijo, disfrutá el libro. Lo más gracioso, yo ya el libro lo había leído porque me había mandado la proof hacía como 4 meses atrás.
Es una cagada.
Le dije, I will. Y caminé unos pasos. Había un flaco de seguridad, un negro grandote, que me dijo, che, bajate el escenario. Me di vuelta, le saqué la foto a Fede rápido. Me sacó una foto bárbara a Fede, no, a diferencia de lo que él me sacó a mí, que fue una vergüenza, siempre lo cargo con esto. Y nada, bajamos, re flashero. Después sé que King, hubo gente que hizo la fila de nuevo y después le firmó más cosas, ¿no? Pero nosotros ya estaba hecho. A ver, tenía los 5 4 underdome del día anterior, o 5, más este que me había firmado adelante.
Le habías dado la mano, la foto,
ya. Había dado la mano, he hecho la pregunta la tenía filmada, toda la filmación, todo. Dije, ya está, más no puedo pedir. La agarré, salimos, nos cambiamos las fotos con la pareja de españoles y nos subimos al auto, nos despedimos. Nos volvimos a Nueva Jersey, dormimos, al día siguiente paseamos por Nueva York, dimos un par de vueltas. Nos encontramos con Mark Stutzman para cenar, fuimos a tomar algo a cenar, charlamos un rato, nos despedimos. Al día siguiente era viernes 13 de noviembre de 2009, nos fuimos al aeropuerto. Y nos tomamos un avión, nos bajamos en Denver, en Colorado. Retiramos el auto que habíamos alquilado, cubierto de nieve. Agarramos la ruta a la 1 de la mañana y a eso de las 2 y pico llegamos a este Spark, al hotel, al Stanley Hotel, el hotel que inspiró a King del Resplandor. Y donde se filmó la miniserie, no donde se filmó la película. La primera gran sorpresa es que el hotel no está alejado, está a una cuadra de la calle principal. Y eso fue flashero. Si vos me decís lo más flashero del viaje ese, no fue que verlo aquí, todo eso fue inolvidable. Flashero fue el hotel del Resplandor. Flashero era...
¿Te quedaste? Sí,
nos quedamos 2 noches. No conseguí, era fin de semana, era viernes, sábado, nos quedamos viernes, sábado y volvimos el domingo. Por eso estaba ocupada la habitación 217. Si no, hubiese reservado, que es la habitación, la suite presidencial. No salía tan cara. Estaba $300 y pico la noche. Contra 180 de la habitación común.
Claro.
Y lo hubiese pagado sin lugar a dudas. Fue un flashero porque llegamos, hicimos el check-in, fuimos a la habitación, dejamos las cosas y nos pusimos a caminar por todo el hotel. Y había un montón de gente caminando con nosotros. y los pisos son de madera, van crujiendo mientras vas caminando.
Claro.
Nos sacamos fotos delante de la habitación de la 217, bueno, toda la bola. Flashero del hotel, el canal 237 pasa en continuado de Shining.
¿En serio?
Vos lo prendés en la tele y lo primero que ves es el 236, que es un canal que te muestra cosas del hotel. De hecho, vos el hotel apenas entras en el lobby, tiene un auto que era uno de los Stanley que había hecho un auto, nada, y tenés ese, empezás y pones el 230, prendés la tele, tal 236 con el flaco contando cómo construyó el auto y llegó el coso, no sé, una cosa ahí que está mostrando cómo lo habían tuneado. Un canal adelante, el 237, el obviamente resplandor. Referencia de Shining, de Kubrick en continuado.
¿La viste? No.
sí, la vimos. ya la había visto 100 millones de veces, pero bueno, era placer verla ahí. Al día siguiente nos levantamos, fuimos a dar vuelta, estaba soleado todo, dijimos, uy, che, no va a nevar, bueno, a las 4 de la tarde está el largo nevar con todo, hermoso. Pero bueno, el hotel, sacamos un montón de fotos, recorrimos todo, hicimos el ghost tour, que es al pedo. El ghost tour no vale la pena, te llevan, lo único bueno es que te llevan la parte donde está el subsuelo, donde están las cañerías, todo, que eso me pareció copado, como que ves una parte del hotel que no la vas a ver en fotos. Pero después, nada, te muestran un poquito del coso de Stephen King y te muestran un poquito de los Ghost Hunters, no sé, una serie.
Stephen King se quedó ahí.
En ese momento. Sí, Stephen King se quedó ahí y fue donde se inspiró para el coso, para el libro, obviamente. Es el verdadero Overlook.
Okay,
a pesar de que la película de Kubrick no se filmó ahí, se filmó en un hotel en Oregon.
Pero lo escribió ahí, ¿no? ¿Lo escribió años después?
No, una parte la escribió ahí, sí. Creo. No me acuerdo ahora, me tengo que fijar. Pero sí, la inspiración. A ver, él se quedó en esa habitación, todo fue.
En la 2017.
De hecho, estaba terminando la temporada y él veía justo que estaban comiendo y veían que gente casi no quedaba nadie en el hotel. De ahí sale la idea.
Está bien.
Ahí es donde arranca la semilla.
En la 2.17 es que se queda él.
¿Cómo?
En la 2.17 es que se quedaba él, ¿no?
Y en ese momento no sé si era la presidencial, calculo que sí, pero sí.
Está bien.
Y él sí se le ocurrió la idea, por ejemplo, caminando en el hotel, todo en silencio y demás, y vio la manguera de bomberos, y se imaginó qué pasa si esa manguera de bomberos cobrase vida.
Ok.
Y ahí empezó a maquinar todo el tema del libro en ese hotel. Nada, el día lo pasamos paseando en el tour, después paseamos por el centro, queríamos ir a la cervecería de Stanley, de este Spark, que había sacado unas cervezas promocionales del Resplandor cuando salió la miniserie en el 97. El GPS me mandó a cualquier lado, una parte que no había nada, pero empezaron a aparecer en el medio de la nieve, empezaron a aparecer ciervos, una casa playerísima y hermosa. Después nos indicaron bien cómo llegar, bueno, era la otra punta, fuimos a la otra punta, llegamos a la cervecería, entramos. Cervecería de película norteamericana, nada, de Clint Eastwood. No, me hizo acordar un poquito a Million Dollar Baby, el bar donde va el flaco. Muy esa onda, muy copado el flaco, nos vendió las cervezas, etiquetas, remera, compramos de todo. Salimos de ahí, era completamente de noche, era las 6 de la tarde y estaba nevando, el auto tenía una capa de nieve inmensa arriba. Y manejar era medio un peligro.
Por eso te iba a preguntar eso.
Sí. El pueblo es hermoso. El pueblo es muy parecido a Villa Langostura, con edificaciones todas bajas, de madera, pueblo bien de montaña. Nada, volvimos al hotel, lo recorrimos todo de nuevo, sacamos fotos en todos lados. Bueno, un flashero, nos fuimos a dormir y al día siguiente nos levantamos. Queríamos comer en el comedor del hotel, pero había cola esperando y bueno, no. Terminamos un McDonald's. Y al día siguiente nos levantamos a las 6 de la mañana y agarramos la ruta, que estaba nevada y no tenía cadenas en el auto y se me iba cada 2x3. Nada, y veníamos con el GPS ajustaba cada vez peor el tiempo y decimos no llegamos al hotel, no llegamos al avión. Bueno, finalmente llegamos justito. Volvimos a Nueva York, fui al hotel, agarré unas cosas. Fede me prestó, me dijo, yo me había quedado sin nada de plata, sí. Y el crédito de la tarjeta lo había matado comprando cosas. Y Fede me dijo, por la duda te voy a dar $100, o sea, cosa que te obliga a despachar la valija porque pesa mucho más de lo que tiene que pesar. Yo me fui a dormir al aeropuerto porque mi vuelo salía a las 7 de la mañana. No había Uber todavía en esa época. Claro. Me fui a dormir al aeropuerto. Y efectivamente la valija cuando la despaché me la pesaron. Me dijeron, no, esto tengo que despacharlo. No pude ir con vos en cabina. Y me cobraban $124 y tenía $129 en la billetera gracias a los 100 que me prestó Fede. Así que bueno, llegué a casa con $5 en el bolsillo y las tarjetas de crédito recontra muertas.
Pero un montón de firmados.
Pero nada, fue la gloria.
Te volviste con 10 firmados fácil.
No, tengo el recuerdo que eran 5 que había comprado en el coso, pero puede ser que haya comprado 4.
No, pero,
y el firmado que me había firmado delante, sí.
Pero no había sido la editorial antes.
Sí, tenía el limitado aparte. Además de los que había comprado, tenía el limitado.
Por eso, por eso.
El limitado de Under the Dome. No, que imagínate que traía nada, 20 kilos de Under the Dome, nada más.
Bueno, muy bueno. Muy buen viaje. Sí. Muy buen viaje.
Te quedó la anécdota, así que dale con la anécdota.
Sí, me hiciste acordar que en el primer viaje, ahora voy a contar lo de Borges, pero antes, cuando estaba en Londres, antes de viajar, le escribí a uno de los ilustradores, Harry, creo que ya lo conté en el capítulo de los ilustradores, pero no estoy seguro, si nos podíamos juntar, y el chabón no es de Londres, vive en el sur de Inglaterra, 3 horas en tren. Me dijo, sí, no hay problema, voy, y nos juntamos a tomar un té. El chabón se viajó 3 horas para hablar conmigo. Y hablamos, tipo, nos tomamos un té en el Museo Británico, que es increíble, en el cafecito del Museo Británico nos tomamos un té y estuvimos hablando de las 3 de la tarde como hasta las 5 y media, 6, de Harry, de sus experiencias y de cómo lo había acabado la editorial. Sí, creo que lo conté en ese capítulo.
Sí, lo conté.
Pero el chabón recopado, y fue, a mí me sorprendió porque era la primera vez que viajaba y me parecía súper raro estar cara a cara con el ilustrador, y más que no es que yo le iba a comprar algo, no, le escribí para juntarnos y... que estaba al pedo y me dijo, sí, voy a Londres, avísame qué día querés, y nada, y se tomó el tren, se bajó y estuvo ahí conmigo un par de horas. Y la anécdota que ibas a contar vos es que yo estaba en modo medio mochilero en ese viaje con un amigo, y mi amigo fanático de Borges quería ir a Ginebra a ver la tumba de Borges, y a mí no quería mucho, sobre todo cuando habíamos visto los precios de Ginebra y de Suiza en general, donde una noche en un hostel salía como 60 euros, que en Europa, normal Europa, en la zona euro, con eso te vas casi a un hotel. Entonces nuestra idea fue, sacamos un tren que iba desde París y llegaba a las 8 o 9 de la noche a Ginebra, y el avión salía el otro día a las 3 de la tarde, creo, de Ginebra a Barcelona. Y dijimos, bueno, nos pasamos la noche durmiendo en la calle o por ahí, caminando, no hay problema, algo haremos. El tema es que Ginebra, y como debe ser todo eso en general, no abre a la noche. Entonces llegamos a la estación de tren, dejamos las mochilas grandes en unas especies de lockers que había que pagar y salimos a caminar, cenamos en un McDonald's también carísimo y después dijimos, bueno,
vos me mandaste un mensaje o un mail en ese momento.
Sí,
me dijiste, acabo de comprarme el Big Mac más caro de
sí, creo que lo pagué como 15 euros para que haya tres veces más el valor que se me decía. Y dijimos, bueno, ahora vamos a algún bar y ya fue, y nos quedamos la noche en el bar hasta que sea más o menos de día, 6-7 de la mañana. Y después vamos a la tumba de día, al cementerio, y después nos vamos al aeropuerto. Fuimos a un bar, medio raro el bar, no había mucha gente, y 11:30 nos dicen que estaba cerrando, que nos retiráramos. Y le preguntamos a la camarera, bueno, ¿conocés algún bar donde vas a pasar la noche? Y nos dice, no, acá lo único que han abierto son cabarets, pero ustedes no van a poder entrar por cómo están vestidos. Así que fuimos a dormir a la estación de tren, donde nos hicimos amigos de unos senegaleses que peligrosamente estaban ilegales y nos decían, si bien que viene la policía o los militares dicen no, que nos tenemos que ir, y yo ya pensaba, nos agarran a todos juntos y termino preso en Suiza. Los senegaleses muy copados, cuando les contamos que éramos de Argentina, nos dicen, ah, tenemos primos allá que están vendiendo cosas. O sea, eran los típicos senegaleses que uno ve en la calle, en Corrientes o por sí. Ahí. Bueno, la cosa es que estos senegaleses en un momento se van y yo con mi amigo nos vamos a dormir nos tiramos a dormir en un banquito de la estación de tren. Dormimos media hora, creo, y nos vino a despertar la policía de que eso no se podía hacer, que no podíamos estar en la estación de tren, que nos vayamos. Así que estuvimos despiertos después toda la noche hasta que más o menos salió el sol. La verdad es que teníamos todas las tarjetas de crédito, toda la plata con nosotros, nos podían haber hecho un desastre. Y cuando más o menos hace día, tipo 6-7, nos vamos caminando despacito hasta el cementerio y mi amigo me dice, la quiero encontrar yo la tumba, si la encontrás vos primero no me avises. Bueno, la terminé encontrando yo primero en el cementerio y no tengo mejor idea que quedarme parado fijo al lado de la tumba, spoileándole toda la experiencia a mi amigo. Porque en el cementerio, claro, nos separamos y era tipo, bueno, si la encontrás vos no me avises. Bueno, yo la encontré y me la quedé mirando. Bueno, mi amigo vino, la vio, le sacamos una foto. Vimos después que había un par de las casas donde vivió Borges ahí en Ginebra, tienen una placa, son muy lindas, muy pintorescas. Bueno, vimos eso y nos fuimos. Así que estuve un par de horas en Ginebra, donde ni siquiera estuve en un hotel, pero gasté un montón de plata, muy rico los chocolates, por cierto, para ver la tumba de Borges, que la verdad que no soy muy fanático, ni me llama tanto. Y para cagarle un poco a mi amigo la experiencia y conocer senegaleses copados y entender un poco cómo es el mundo ahí en Suiza y por qué son tan ordenados, hinchapelotas, ¿no? Pero ese fue mi primer viaje. Y bueno, tenía un poco de literatura con Borges. Y después cuento, bueno, vuelvo de ese viaje y apenas llego acá a Argentina anuncian que yo llego en marzo y anuncian que en junio, no, nunca me acuerdo bien si es, a ver, creo que es junio o septiembre, Rowling publica su primer, en septiembre publica su primer libro para adultos, una vacante imprevista de Casual al Vacancy, y hace un evento de firmas en Londres y me dan una entrada. Pero yo había vuelto de Europa, un viaje que había planificado casi un año y medio, no tenía un peso para ir, así que le escribo a Brian Evans, si puede ir por mí, que es la mujer que descubrió Harry, la que escribió la introducción de mi libro. Ahí es como hago mucha confianza, porque le digo, bueno, mira, anda por mí, yo te doy mi entrada, lo único que te pido es que el libro que te firma, por favor, mándamelo. O sea, vos anda al evento, viví la experiencia, pero mandame el libro. Le digo, mirá que solo dejan firmar uno por persona. Me dice, bueno, no hay problema, yo trato de llevar dos. Si me firmo uno solo, te lo doy a vos. Bueno, va al evento. Yo lo estaba haciendo un poco por internet, igual no era como ahora que estaba Twitter. Y después del evento me manda un SMS, me dice, salió todo bien. Yo ya estaba re emocionado, dije, ya está, tengo un libro. Y cuando llega a su casa me manda un email y me dice que llevó dos libros. Esta es una de mis anécdotas favoritas. Llevó dos libros y cuando queda enfrente a Rowling después del evento, que hacen la fila todo, le dice, yo soy Bryony, Rowling dice, sí, sí, me di cuenta, la saluda, Rowling la reconoce como la persona que descubrió Harry Potter y le afirmó muchos libros, y Rowling le dice, mira, te traje dos libros, uno es para mí, pero el otro es para Patricio, un chico de Argentina, que tal y tal, y Rowling la frena y le dice, no, no, ya sé quién es, no hace falta que me digas quién es, y nada, y ese es como mi gran recuerdo, porque es como que Rowling todavía se acuerda, o al menos acordaba en el 2012 quién era yo. Cosa que quizás si iba yo en persona no me enteraba, porque yo no le hubiese dicho nada, supongo le hubiese dado el libro para firmar, así que no pude ir a ese evento de firmas donde lo hubiese conocido, pero me queda esa linda anécdota de Bryony, que bueno, después me mandó el libro con el ticket del evento todo, y es uno de esos que puedo decir que Rowling firmó para mí, no está dedicado, pero internamente o inconscientemente lo firmó para mí.
Igual está mal, tendrías que haberte hipotecado un poquitito.
Sí, ya sé, vos me dijiste lo mismo en ese momento, pero no tenía, todavía seguía pagando el viaje anterior.
Excusas.
Sí, lo dudé mucho, ¿eh? Me acuerdo que entraba a Despegar y miraba los pasajes y decía, no puedo irme, no me da.
Eso te falta, ahí te falta un poco de inconsciencia. Sí. A mí, cuando yo saqué para el segundo viaje, también estaba pagando el anterior. Bueno. No me daban los números por ningún lado. Y sin embargo dije, yo tengo que ir.
¿Sabes lo que? Sí.
Hago magia.
¿Sabes lo que pasaba? O sea, yo no sabía todavía, tenía la entrada para el evento, pero yo no sabía si iba a haber firmas. Porque, o sea, primero dijeron era un evento.
Sí.
Y segundo, que no era de Harry Potter. Entonces eso me generaba cierta duda. Pero bueno, sí, ahora que sé cómo
en
fue,
este momento,
hubiese ido,
la
¿no?
gente no lo está escuchando porque es algo físico, pero lo estoy mirando a Pato en la cámara.
Sí, diciendo, sos un boludo.
No.
Sos un boludo.
Nope. Soy el Jesús diciéndote nope.
Y bueno, pará. Así que queda tu última anécdota, ¿no? Del último viaje. Déjame que.
Sí, yo tengo. A ver, en el medio metí otros viajes, pero nada. Yo, el tercer viaje que hice fue a la Comic Con de San Diego y. Uh-huh. Obviamente me había anotado todas las cosas que podían llegar a ser de Stephen King. Me traje una cajita de fósforos de la remake de Carrie. Uh-huh. lo vi a Joe Hill, me saqué una foto con él, charlé toda la bola. Me crucé a Robert Wainer de Grand Books. Charlé con él. Me lo crucé a Dave McKean del Ilustrador de la Torre Oscura 4. Me firmó una Torre Oscura 4, me firmó un Batman, o sea, charlé con él también. Bueno, American Vampire, que lo había escrito Stephen King con Scott Snyder. Tengo firma de Scott Snyder, y estaba Rafael Albuquerque, que es el ilustrador, que me reconoció porque yo lo había visto en Argentina en dos eventos acá. Me dice, ah, sí, le conté a Scott Snyder.
Hincha pelota de vuelta, todo. Hijo.
¿Cómo?
Este hincha pelota me persigue hasta acá, pensé.
Claro, no, me miró y dijo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Un castellano bárbaro. La verdad que 10 puntos, Rafael Albuquerque. Gran cómic, American Vampire. Si no lo leyeron, lo recontra recomiendo. Yo, que no soy comiquero, es una cosa que me gustó muchísimo. En el 2015 me fui con Fede nuevamente. Uh-huh. Fede es mi compañero de viaje nerd, definitivamente. Es el que, nada, me dice, yo te sigo, nada, me río, pero bueno. Nos fuimos a Disney. Hicimos, bueno, Universal, hicimos Disney y nos fuimos a un evento Stephen King en Florida. Florida es el lugar de inspiración. King tiene una casa ahí donde pasa los inviernos y que también inspiró a Duma Key. Uh-huh. Una de sus novelas que más me gustaron de la última etapa de King. Nada, están los lugares ahí, saqué foto todo. King vive en una zona que parece una mini península donde hay casas de un lado, casas del otro, la calle en el medio que tiene solo una vía, o sea, si tiene que pasar dos autos, uno tiene que
tirarse a la banquina.
Poco, sí, banquinear un poco. Y bueno, yo venía paseando con el auto despacito y alguien se nos pega atrás y bueno, me corro para que pase y era Stephen King.
¿En serio?
Sí. No llegamos a sacar foto, pero era muy gracioso porque King iba a las chapas, doblaba el coso, pero en las que iba saludando a la gente de ahí, claramente conoce a todos los vecinos.
O sea que King tiene dos casas, tiró el auto.
Ahí. ¿Cómo?
¿Quién te tiró el auto?
King me tiró una banquineada.
Y pero si frenabas lo obligabas a bajarse. Y ahí te agarrabas a las piñas con Kim.
Con el diario del lunes todos hacemos, todos no, somos campeones. Es una cosa que fuimos hablando a lo largo de estas anécdotas, pero tengo claro que si yo hago hoy todos los viajes de nuevo, hago un montón de cosas diferentes.
No, igual mi pregunta. Menos. No, más vale, pero mi pregunta es: en el momento en serio que te tiró el auto, ¿te diste cuenta que era él o cuando te pasó te diste cuenta que era él?
No, cuando nos pasó por al lado lo vi.
¿Y si sabías que era él cuando lo tenías atrás, hubieses hecho algo distinto? Le sacabas la mano por la ventanilla.
Y le hubiese hecho gestos como por favor, pará, por favor, claro. Por favor, te lo ruego.
Si no, no pasás.
Con King tiene otra casa ahí, que es una casa que tiene para invitados. Sé que ahí estuvo Neil Gaiman, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, paramos en esa casa, sacamos una foto, toda la bola y demás. En lo que tiene ese viaje es que a mí no me gustó, hubo cosas que no me gustaron porque me cambiaron las condiciones en el lugar. Era un evento de firmas y cuando resulta que con la librería lo cambiaron y no, ¿quién firmó antes y te dan el firmado? Había gente que compraba dos o tres y yo supuestamente era uno para cada uno y cuando yo voy a comprar el mío, compré el mío y cuando voy a comprar otro más, después un montón de gente había comprado otros, no me quería vender, me decía, no, yo ya te vendí uno, y digo, sí, pero hay todo el mundo comprando dos, yo hice la fila de nuevo. Y si no, no me importa, yo vos te voy a vender solo uno. Re mala onda, re mala onda. Acá sí, Florida está lleno de viejos y viejas conchetos que esos que nada, que no te gusta tratar sí. con ellos.
¿Qué o sea, libro que, era este año?
Revival.
Ok.
Revival. Al final, a ver, después del evento, encima me salió todo mal porque medio como me quejé ahí en la organización. Digo, che, mira, está todo bien que hayan cambiado todo, pero yo pagué la entrada. Carísima, le había pagado $400 la entrada.
Ah, mierda.
Y,
claro.
y digo, me cambiaron el coso. Digo, yo vine de Argentina encima. Digo, o sea, en el medio tengo también un pasaje.
Sí.
Está bien, igual, a ver, al final me traje también 5 firmados de Revival. Traje, vendí, recuperé un montón de plata. O sea, pero nada, o sea, me dio bronca. Entonces, bueno, una mina de la organización trató de darme una mano diciendo, bueno, había un VIP donde estaba King. Diciendo, bueno, te gestiono que te suban al VIP. Me tardaron en gestionar un poco, siempre permiso, tal. Bueno, cuando me suben al VIP. Ya no estaba más King, se había ido. Me bajan y me dicen, che, bueno, pero acá está el fotógrafo oficial de King, todo. A la salida, King va a venir por acá y te sacamos una foto con él. Yo re contento, digo, voy a tener la foto con King, esto, el otro. Viene King a la salida del evento. El evento yo lo tuve encima, lo veía re lejos.
Sí.
Sale King. El evento encima en sí, las anécdotas de King no estuvieron muy buenas tampoco. Eran anécdotas que te había contado 100 millones de veces. King, no sé si se sentía bien ese día, se notaba como que estaba medio resfriado. Nada, lo estaba haciendo como diciendo, bueno, sí, es un fundraiser, lo hago, pero no tengo muchas ganas de estar acá. Y a la salida, nada, sale King de la puerta donde yo estaba, lo tenía a un metro. O sea, en ese momento me había sacado una foto recontra como la gente, la selfie. Le había dado el iPad a alguien, pero tenía el fotógrafo al lado. Sí. O sea, ya podía salir una foto perfecta. Y yo esperando, me habían dicho, bueno, cuando King termina un sorteo que estaban haciendo ahí, te sacas la foto con él. Y King sortea uno y dice, bueno, gracias a todos, chau, se fue, se va para adentro, desaparece. Y lo mira el fotógrafo me hace gesto como diciendo, y bueno. ¿Cómo que y bueno? Y bueno, váyanse a la mierda, y bueno. O sea, el viaje estuvo buenísimo, lo de Universal estuvo increíble, todo fue todo un flash, pero el evento en sí, no te pago hoy $400 ni en pedo por una cosa así. O sea, nada, fue una desilusión de aquellas. Lo comenté en la organización y digo, la verdad que esto no me gustó nada. Digo, me siento estafado. Pero bueno, nada, son cosas que uno también aprende. O sea, ahí fue donde yo hice un quiebre diciendo, listo, yo próximo evento que haya de King, si es de firmas, y estoy seguro que es de firmas, voy. Si es para pagar entradas para algo, nada, no. Salvo que yo tenga realmente acceso al VIP, donde lo vea King ahí al lado, no lo hago.
Claro.
Y no, después el año siguiente hicieron otro más, pero sé que King ni siquiera pintó para el VIP, nada.
En la misma librería.
Quedó en la nada.
¿En la misma librería, en Sarasota?
¿Cómo?
En la misma librería.
Sí, es la misma librería, esa es la sota que tuvimos hace poco una experiencia nosotros al respecto. Es exactamente la misma librería. Pero bueno, al final no me querían vender los Revival a la salida, pero bueno, todo el mundo empezó a meter presión de que compraba más. Bueno, me terminé comprando 4 más.
Claro.
Tres los pude comprar yo y 2 me los compró otro flaco.
Y porque te lo dio.
Nada. A mí me tenía jurado. Yo me miraba y decía, yo a vos no te voy a vender ni uno más. Decía, le estás vendiendo un montón a todos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no? Porque yo a vos ya te vendí más de lo que te tenía vendido. Recontra racista.
Sí.
Igual me pasaron cosas graciosas. O sea, fui a una librería ahí el día anterior que tenía un par de firmados de King. O sea, tenía la historia de Liz y demás. Y me decía.
Lo vendía por
sí, eso. Le digo, de King tenés. Y tengo estos, pero están firmados, pero bueno, no. Están fuera de tu rango de alcance. Y yo, nada, yo me cagaba de risa. La miraba fe y me cagaba de risa. Me digo, primero, o sea, si esta mina supiese que yo tengo el Liz Story dedicado a mí.
Sí, claro.
Digo, todo lo que tenés ahí firmado los tengo todos. Y segundo, me decía, no, este está fuera de tu alcance. Está $500, $700. Yo he ido a cobrar lo que venía ahorrando hace un tiempo, o sea, tenía mucha guita encima. O sea, podía comprar todo lo que se me encantaba, podía comprar, así que así de simple. Y nada, pero tiene esa actitud el viejo de Florida, la vieja de Florida tiene esa actitud que no me va ni un poco, pero ni un poco. O sea, quizá también ese viaje no ayudó eso también.
El lugar, claro.
Sí, el lugar. Después a Florida volví, puntualmente la zona de Sarasota, ¿no? Una zona muy chota de Kasiki, donde está aquí, o sea, es una zona de gente, nada. Es el votante de Trump el que hace la diferencia, ¿no? Sí, igual lejos. Ese, a Sarasota igual volví el año. 2 años después, perdón, a Sarasota no, a Florida, volví 2 años después cuando me mandaron. Sony me mandó para la van premier de la Torre Oscura. nada, que bueno, lo entrevisté a Idris Elba, vi la película, me agarró una tormenta de la reputa madre en Miami, que volví con el agua a la cintura, nada, todo medio flashero. y ese año, perdón, el año anterior, así, bueno, viajes cositas, que como te decía antes, donde viajo trato de meter algo. En el 2016, cuando fui a Londres, me fui un día, me tomé el subte y me fui hasta Crouch End. Crouch End era la zona donde vivía Peter Straub y donde King vivió un año en Londres.
Mira, no sabía.
En Inglaterra, no sé si en donde vivió en Inglaterra. Y tiene un relato que se llama Crouch End, que justamente se le ocurrió un día que fue a buscar a... Iba a lo de Peter Straub y se perdió. Así que nada, fui a Crouch End, me saqué un par de fotos donde estaban carteles que decían Crouch End. Obviamente. Y sí, después el viaje, el gran último viaje fue el año pasado. En realidad fueron dos que metí en octubre. Octubre del año pasado hice dos viajes muy flasheros. Uno fue un evento medio relámpago que anunciaron un mes antes Joe Hill y Stephen King en conjunto en un teatro en Boston.
Pero para, no lo cuentes, con eso cerramos el episodio. Déjame que meta antes.
Sí, así. Sí, tenés razón.
No, igual ahora.
A vos,
sí,
vos te quedan más también.
Sí, igual, es de Rowling, pero es gracioso más que nada. Antes de eso, justo que dijiste Londres. ¿Sabés que en el 2012 cuando fuiste a King Cross, vos cuando fuiste a Londres a la plataforma de Harry?
Sí, ¿eh? Sí,
bueno,
obvio.
Ahora es todo comercial. Cuando fui yo la primera vez estaba en un lugar oscuro, no había nadie. Y nada, sí que tengo la foto en la plataforma 9¾ original antes de que se vuelva comercial. Quería decir eso. No, lo que me pasó en el viaje que hice con mi novia en el 2016, que recorrimos Inglaterra, decidimos ir a Chepstow Tatshill, que es el pueblo en el límite entre Inglaterra y Gales, donde vivió Rowling desde los 5 hasta los, creo que 15 años, por ahí. Donde ella, bueno, ella crece ahí, va a la primaria y va a la secundaria, y es donde vuelve y cuenta en un documental que hace que ella vivía en una casa, que al lado tenía el cementerio, y iba al cementerio a copiarse nombres, y al lado estaba la pequeña iglesia del cementerio, típico inglés, donde cuenta que ahí adentro en el libro de visitas ella de chica lo firmaba, ¿no? Y en el documental busca la hoja y dice, acá firmé yo cuando tenía 10 años. Entonces, ese es un pueblo posta que debe ser menos que Bangor, y no exagero. Entonces estamos en Londres, eran 3 horas en micro, entonces nos sacamos el micro, creo que salía a las 7 de la mañana, 7, 8, llegamos a las 11 a Chepstow, que es del lado inglés, hay que cruzar el puente para llegar a Gales, todo a pie, y del lado de Gales estábamos un rato, íbamos a ir ahí, y a las 3 de la tarde volvía el micrito para Londres para llegar a las 7. Llegamos a Chepstow, que tendría 6 cuadras, había una librería religiosa, un bar muy falopa, un lugar para comer, la típica plazoleta del pueblo central, y después 2 cuadras más y llegabas al río que divide Gales de Inglaterra ahí, y el puente, que tendría unos 200 metros, el puente se veía que de vez en cuando cruzaba una vieja con bolsas, claro, porque del lado de Gales cuando cruzamos era puro campo con casas aisladas. No había comercio. Entonces la gente de Gales cruzaba a Inglaterra para hacer las compras. Tipo, te tenías que comprar una Coca-Cola y tenías que cruzar los 200 metros del puente, una cagada. Llegamos a la casa de Rowling, que al lado tiene la iglesia, le saco fotos de afuera. Salió a la luz, no es que me enteré yo, salió a la luz hace poco, que Rowling había comprado esa casa en el año 2012 en secreto. Así que quién sabe, cuando fui yo capaz estaba ahí adentro. Remodelándola, dicen que la estuvo remodelando, pero la compró ella para que no la compre ningún fan loco, lo cual me parece muy acertado. Bueno, le saco un par de fotos de afuera y yo estaba diciendo, bueno, ahora llego a entrar y si hay gente me hago el boludo y me pongo a leer este libro de visitas, a ver qué pasa. Bueno, era la tarde, no sé qué, y estaba la puerta de la iglesia, eran esas puertas antiguas de madera como que hay que empujar, no sabíamos, tirábamos, no sabría, hasta que de repente entramos y no había absolutamente nadie en la iglesia, nadie. Y estaba el libro de visita sobre una especie de... Como un pilar, ¿no? Entonces agarro el libro de visita y digo, ya está. Lo empiezo a abrir. Bueno, abro como el último ojo y veo que boludo está haciendo la firma de Rowling trucha, ¿no? Como Rowling estuvo aquí 2012, no sé. El típico boludo que dice, voy a invitar a Rowling. Empiezo a ir para atrás y la primera página empezaba en el año 2010. Digo, no puede ser. Me lo cambiaron. De repente sale una mina... Y ahí con mi novia, con Belén, dijimos... teníamos dicho antemano, no digamos que venimos por Rowling porque la vamos a avivar. Entonces sale una mujer, nos saluda y dice... No, hola, ¿qué tal? No, nosotros somos argentinos, estamos por acá paseando. Mentira, no había un alma en ese pueblo. Era imposible que los argentinos cayeran. ¿Qué hacen por acá? No, vinimos a, estamos acá, queremos ver una iglesia. Ah, son creyentes, más o menos, no sé qué. Ah, no sé qué. No, nos dice, ah, bueno, ¿quieren café? Nos ofrecía café, algo para merendar. No, gracias, gracias. Y ahí la mujer nos dice, ah, acá viene mucha gente de vez en cuando porque acá vivía Rowling, la escritora de Harry Potter. Ah, decimos nosotros, como no sabemos quién es, y nos dice, sí. Y
Acá vive Krusty el payaso, qué sorpresa.
claro. Y nos dice, no, y teníamos el libro de visitas, pero por las dudas que se lo roben, ahora lo tenemos bajo llave. Y yo ahí la quería matar, dije, me vine hasta el culo del mundo para que esta mina me diga que lo tiene bajo llave. Y yo me hacía el boludo, ah, bueno. Y la mina me dice, ¿lo quieren ver? No, no hace falta, le dijimos, porque no nos daba como de la nada decir eso. Así que me quedé con las ganas. Lo gracioso es que después viene una viejita de unos, no sé cuántos tendría, yo estimo 90 años, en bastón, que extraña, no sé cómo estaba viva. Y la viejita, bueno, nos ve, entra, nos ve y saluda a la otra mujer le dice, mire estos dos chicos acá, ¿qué idioma hablan? ¿Español? Ah, ¿son de Brasil? No, somos argentina, vieja de mierda. En Brasil no se habla español. Y de repente la vieja dice, textual, a esta velocidad, dice, ah, porque ustedes saben que acá al lado vivía la escritora esta, la que escribió El Señor de los Anillos.
Brain dead.
Sí. Yo ahí con Belén no podíamos aguantarnos la risa hasta que la otra mujer la corrigió. Le dijo, no, la de Harry Potter, no sé qué. Ah, nosotros, yo ya ahí tenía una cara de culo. Dije, me vine hasta acá para conocer a estas dos viejas y no pude ver la
Pero no
firma
puedo creer
Rowling.
que no le dijeron al accediste que te lo muestre, por lo menos para sacarle una
Porque lo dijo
foto.
medio de mala onda. Me acuerdo como que en ese momento nada, como que dijo, no, está joya, a veces lo muestro, algo así. No nos ofreció directamente mostrarlo, fue como una
Ah,
invitación rara.
okay.
Lo gracioso es que, bueno, yo ya estaba recaliente, me quería morir. Salimos con Belén, recorremos un poco ese cementerio, que es donde supuestamente Rowling también agarró muchos nombres cuando era chica. Nos quedamos viendo la casa de vuelta, parados en la vereda de enfrente, y de repente sale la viejita con el bastón, que yo que pensé que en cualquier momento se desarmaba, y se mete en un auto y se va manejando. Y yo pensé que se hacía mierda en la primera curva que había. Pero no, la viejita lo más pancha. Con su autito, un autito rojo chiquito, bien, o sea, no sabía que Ronin había escrito Harry Potter y pensó que ahí habían escrito El Señor de los Anillos, no sé cómo, pero nada, muy, muy capaz en sus habilidades motrices. Así que
Mira.
nada, así que me fui, bueno, después nos volvimos caminando, pasamos por la escuela donde estudió Rowling de chica. Nada, es un pueblo muy lindo, pero yo creo que te quedas ahí más de una semana y te volvés loco como El Resplandor, ¿eh? Pues no hay nada, no debe haber nada. No hay absolutamente nada. Y bueno, ese viaje después también fui a Oxford, que hay un par de cosas de Tolkien. Un gran coleccionista de Harry vivía en Oxford. Yo justo casi le había dicho para arreglar, para ir a ver la colección y justo él no estaba, estaba de viaje. Después, nada, unos años después el tipo amaneció muerto. Parece que no fue tipo las noticias de Inglaterra, todo, porque parece que lo chorearon porque era coleccionista grosso y bah, lo mataron porque era coleccionista grosso y le querían robar. Pero nada, eso fue en Oxford y después nada, en Londres lo de siempre, visitar los lugares icónicos de las películas, la plataforma 9 3 cuartos, fui ahí a la British Library que tenía lo de Dickens y después tuvo lo de Rowling. Y las típicas, entrar a todas las librerías de segunda mano a ver si alguno marcó mal una edición primera de Harry o algún firmado y llevárselo por muy barato, pero lo que tiene Inglaterra es eso, que encontrás referencias a Harry en todos lados, en
Sí,
todos
sí.
lados y te querés volver loco, y si te pones a ver absolutamente todas, no podés hacer otra cosa, entonces llega un punto en el que parás. Y bueno, después nada, el último viaje que fui con mi papá a Londres, pude ver Curchild, la obra de teatro, increíble, yo sé que el guion es muy malo, pero la obra de teatro es muy buena, y después la volví a ver en Nueva York cuando fui. Con el cast original también, excelente. ¿Vos leíste el libro o no?
No, no leí el libro
No lo querés leer.
y tengo la chance de ver la obra. Pero nada, es una cosa que quiero leer el libro antes de verlo. Y cuando fui a Londres, nada, me saqué foto en la
Sí,
puerta,
obvio,
la mandé, me acuerdo todo y demás.
sí.
De hecho, yo en Londres tenía que ir por trabajo en realidad. No es que yo estoy aburrido y me tomo un
Sí,
avión, ¿no? No es así, no, iba por laburo. Aprovechaba y hacía alguna
sí.
cosa, ¿no? para acompañar el laburo. Bueno, una cosa que hice mucho en los viajes fue encontrarme con editores y personas relacionadas a Stephen King en diferentes países. O sea, bueno, me encontré con todos los editores en España. Nada, gente con que admiro muchísimo, gente con la que, bueno, Deborah Blackman, que fue quien confió en mi libro y lo terminó publicando. Bueno, cada vez que voy a España, si puedo, me escapo a Madrid y me encuentro con ella y su ex equipo. Deborah se retiró hace unos años. En Inglaterra me encontré también con la que ahora ya también se retiró, se llamaba Kerry, era la responsable Stephen King para Hodder & Southorn. Y bueno, en Estados Unidos también he tratado de encontrarme siempre con los editores y demás, con los que tengo contactos ya hace muchos años.
Ibas a contarle la firma del año pasado.
Sí, no, ahora agarro. Pero bueno, nada, yo como te digo, los viajes no es que estaba aburrido, sino que...
No, sí, se entiende.
Conecto con el laburo. En Londres comparto con vos la noción de que... Harry Potter está presente en todos lados. Uh-huh. O sea, yo que no soy fanático lo veía. Lo de Londres siempre me habían pintado como que había un montón de librerías usados. Es verdad, hay varias, pero no. Eso también fue. No una desilusión, porque ya tantos años viajando y recorriendo librerías me he topado con que ninguna me ha sorprendido así, salvo el tercer piso de Strand.
Bueno, pero.
La primera vez que lo vi, ni siquiera. La segunda vez que lo vi ya tampoco te tenía tanto.
A mí me pasó igual. Pero para. ¿En Londres fuiste a Cecil Court? De Cecil Cole.
Sí, que es una sí, cuadra que tiene todas las librerías.
Y
sí,
todos los
sí,
libros sí. caros. O sea, tiene firmado sí, dejar en las libreras, sí. en primeras ediciones.
Hay mucho histórico, hay sí, mapas históricos.
Es una sí. calle más para libros, más para coleccionistas en general de ese tipo sí. de cosas.
Pero casi King no tenía nada.
No, tiene mucho inglés.
Recuerdo, había dos firmados, había un Salem Lot y un Lizzie Story británico, los dos, sí. y estaban carísimos.
Hay una librería que se llama Marchpane, o no sé cómo se pronunciará, que es. Libros ingleses, juveniles o infantiles, y tiene ediciones de Alicia en el País de la Maravilla, que te morís. Tiene primeras. A mí lo que más me llama la atención es que la tiene en la vidriera y decís, flaco, te van a tirar un piedrazo. Sí, te van a chollar todo. Pero sí, a cualquiera que esté escuchando esto y va a Londres, vaya a Cecil Court o lo que sí. sea, está en la zona céntrica, es una cuadra tipo pasaje, no pasan los autos. Que. Nada, si sos fan de Harry, esta podés pensar que es Callejón Diagon, porque tiene ese estilito de callecita angosta.
Sí, a ver, nada, Londres sí. es hermoso, Londres tiene todo, tenés el Museo Sherlock Holmes.
También, ejemplo. Baker Street.
Sí, Baker Street, o sea, yo fui haciendo un montón de cositas. Así,
bueno, si van a Baker Street, vayan a la vuelta, está la casa donde vivió San Martín, yo me la topé de casualidad,
sí.
está la placa ahí azul afuera que dice acá vivió el Libertador de América, José de San Martín, pero sí, Londres... No solo de literatura, tiene de todo y es la gran capital europea. París tiene mucho romanticismo, pero para mí Londres le pasa el trapo.
No fui nunca a París, no puedo hablar. No, y el laburo que me mandaba allá ya no lo tengo más, así que ahora que esperar y me tendré que pagar los vuelos.
O acá algún evento de firma de skin en París.
Ya no creo que viaje. Ya fui a París, fue en el 2013, pero ya no lo creo. Mirá. Que viaje más. El último viaje, bueno, en realidad, como dije, son dos viajes en realidad, uh-huh. que fue el año pasado, en octubre. Se anunció un mes antes de que Stephen King iba a tener un evento con Joe Hill en Boston, y tuve la suerte de conseguir, bueno, vos me ayudaste y fui con Fede.
No tuviste la suerte. Yo tuve el talento de que te conseguí la
sí. En realidad conseguimos dobles. Conseguimos dobles. Que de hecho eso me permitió tener viaje gratis, en realidad. Uh-huh. Porque en realidad la mitad, porque nos llevamos la mitad cada uno, pero bueno. fui hasta Boston, un día y medio estuvimos en Estados Unidos nada más con Fede. Uh-huh. Fede estaba por tener familia, así que aprovechó para comprar todo y mandarlo al hotel. Llegamos al hotel y la mina que nos atiende se cagó de risa. Sí, llegaron muchas cajas. Y nos las llevan a la habitación. Hicieron 4 viajes, 28 paquetes había.
No, tremendo.
Aparte, 28 paquetes donde había de todo: había un amplificador, había.
Por eso no era porque iba a ser padre.
No, la mitad de Fede y la mitad. No, Fede tenía más que yo, pero Fede había comprado, ponele, 18 y yo había comprado 10.
Está bien, está bien.
Una cosa así era. Pero bueno, yo había, como estábamos solo un día, había aprovechado para comprar y mandar todo.
Claro.
Habíamos alquilado un buen hotel, habíamos alquilado una camioneta, no un auto, una camioneta directamente, donde entrara todo y no tuviésemos problema. El evento de King, yo Fui a estudiar el teatro donde era.
Lo estudiamos antes por Google Maps. Bajamos los
claro,
planos.
Claro, dije, ¿quién va a entrar por atrás? Efectivamente entró por atrás, pero la cola, todavía no había entrado la gente al teatro y lo veían aquí donde estaba, y si King paraba iba a venirse medio mundo, así que King entró y dijo, sorry Fox, perdón gente, pero si me quedo acá no salgo más, y entró. Bueno, llega a sacar una selfie más o menos copada.
Sí, es tu foto con quién, salen los dos de frente. Por ahora.
Y bueno, nada, después del evento me habían reservado a alguien en el teatro en la primera fila. Estaba literalmente en la primera fila, en el centro. Uh-huh. Y estuvo increíble porque a mí lo que me faltaba con King, al margen de una foto como la gente, era escucharlo leer. Es como un recital, ¿no? Uh-huh. El equivalente a un recital. Y leyó parte de la introducción del libro de Joe Hill, de Full Throttle. Y a su vez, Joe Hill leyó parte del instituto de Stephen King. Y a la salida, como yo tenía la pulsera pulenta, me llevé el firmado del instituto. Así que nada, fue redondo. Salió perfecto por todos lados, fue un día y medio, pero fue increíble. En Boston, bueno, acá una cosa que me venía fallando en anteriores viajes, yo me quería sacar una foto en la calle Poplar.
¿Por qué?
Porque la calle Poplar es donde comienza Posesión, un libro que es una bosta.
Okay.
Pero siempre me llamó mucho, pero muchísimo la atención, la sinopsis de Posesión y la ilustración de tapa.
Contala, para la gente que yo no la conozco, contala la sinopsis.
No, me dice, es un día tranquilo en la calle Poplar y de golpe aparecen unas camionetas extrañas y se desata un infierno, ¿no?
Okay. O sea,
me acuerdo que me llamó mucho la atención. La ilustración es increíble, es una ilustración doble en realidad, porque sí, la mitad está en Posesión y la otra mitad está en Desesperación. Si uno une las primeras ediciones, tiene una sola ilustración que hizo un ilustrador llamado Mark Ryden.
Posesión es la del perro.
Una situación media extraña, ¿no? Media bizarra y muy copada.
Es la del perro, ¿no? Posesión.
Posesión es la del pibe, en realidad, ¿no? Desesperación es la del desierto, la de la mina. Y
¿no hay como un lobo? ¿En Posesión hay como un lobo, un perro?
No me acuerdo.
Bueno,
la ley es 1.5 millones de años atrás.
Sí.
Y la cosa que nada, en el primer viaje había visto un montón de calles Poplar y nunca me sacaba la puta foto. Dije, no, la dejo para después y nunca me la saqué. El segundo viaje, tercero, cuarto, etcétera, ninguno pude. Y en Boston había una calle Poplar y le dije a Fede, pase lo que pase, me voy a ir a sacar esta foto. Así que a la 1 de la mañana del día ese que pasamos la noche ahí, me fui, la llevé hasta el lugar acá, a la Loma del Orto, a sacarme la foto de la calle Poplar. Fede se cagó de risa y dijo, sos un pelotudo. Y yo había planeado levantarme a las 4 de la mañana e irme a hacer un recorrido por Nueva Inglaterra, por la zona donde King había estado cuando era chico. Me había anotado todo. Fede dijo, Ari, es una locura. O sea, yo te sigo, pero sabe que estás haciendo una locura. Llega a fallar cualquier cosa y no agarramos el vuelo de vuelta. O sea, y era nada, era ir y estar en la puerta, sacar una foto, seguir al siguiente, sacar una foto. O sea, no sé. Pensando en retrospectiva, quizá lo hubiese hecho.
Okay.
O sea, digo, por dentro de retrospectiva uno no mide el cansancio. La realidad es que yo no había dormido la noche anterior. El vuelo había sido un desastre. Nos había caído un rayo en el ala. Había tenido un pozo de aire que con la nariz realmente inclinada, en serio, había volado todo por los aires en el avión. Yo pensé que nos caíamos. La había pasado muy mal el vuelo. Había dormido muy poquito y mal. Y iba a ser la segunda noche sin dormir. No tenía sentido.
Claro.
Y menos manejando, viste, que podía ser un peligro. Así que nada, decidí quedarme ahí. Pasemos un rato por Boston. Nada. Fuimos al parque donde arranca el libro Cell, por ejemplo. Uh-huh. En ese parque, no me acuerdo del nombre, pero bueno, sacamos una foto ahí, filmé un poquito. Y bueno, nos volvimos. Y 2 semanas y media después me llevó Warner Bros. Pictures Argentina, me llevó a Los Ángeles para la van premier de Doctor Sueño. Nada, ahí lo vi a los actores, le di la mano a Obi-Wan Kenobi. le di también, bueno, a la actriz, obviamente, las dos actrices principales, al director, me saqué fotos, después hubo una fiesta, charlé con ellos, volví a la película, la verdad que fue increíble. Los Ángeles me pareció increíble y hermosa ciudad, completamente diferente a lo que me la habían pintado. Pero claro, el boludo, ¿no? Yo estaba en la zona de,
claro,
de Beverly Hills. Y Beverly Hills es muy linda. Así que nada, esos fueron los últimos viajes. Así tengo, como dije hace un rato, con el diario del lunes es muy fácil. Uno ve los viajes en retrospectiva y a medida que sigue investigando y sigue aprendiendo, dice, uy, qué boludo, esto no lo hice y
sí,
pasé por el lado.
Bueno.
Por ejemplo, la tumba real de Poe, le pasé 2 veces por el lado y no la vi. En el caso de King tengo un montón de cosas, tengo un documento que me hice, pero que es nada. recontra puntilloso un montón de cosas. Algo que, nada, eventualmente tendré la oportunidad. Así como que cuentas pendientes que me quedaron fue ir a la Universidad de King en Orono, donde, nada, con invitación puedes tener acceso a los archivos de King con escritos originales, manuscritos y cosas así, que, bueno, tengo planeado en algún momento ir. La casa de Stephen King, famosa de Van Gogh, la están transformando en un retiro para directores, para escritores. King, de hecho, hace muchos años que en realidad ya no vive ahí, pasa algún momento, pero no vive ahí. Él vive en Maine, pero no ahí, desde hace muchos años en realidad. Y nada, pienso obviamente en algún momento tratar de aplicar y poder ingresar. Nada, con mi fascinación que tengo con las casas viejas, las mansiones y demás, eso sería como un sueño, ¿no?
Sí.
Siempre queda algo para planear, siempre queda un viaje copado para hacer y nada. Ojalá un día hagan el parque del resplandor como Ready Player One y soy el primero en sacarme el ticket para ir.
Estás ahí en primera fila.
Sí, obvio. Bueno.
Me quedó una pavada, nada. En Newcastle, cuando estuve también, justo coincidí con la exposición de Jim Kay que hacía, que Jim Kay es el ilustrador de las ediciones nuevas ilustradas de Harry Potter, que hace las ediciones estas grandotas, y coincidió justo el fin de semana que estuve ahí, así que caminamos de vuelta con mi novia como 30 cuadras porque yo no tomo medio de transportes, y nos fuimos a la casi a la periferia de Newcastle, horrible, de vuelta al borde de la autopista de caminar, pero entras y de repente era una especie de museo para chicos, que en el tercer piso tenía la muestra y nada, las ilustraciones originales que había hecho Jim Kay, que son nada, de vuelta el portarretrato de Dumbledore tiene como 1,5 metros de alto por 1 de ancho, y lo que estaba muy bueno era que no solo estaban los originales sino había un montón de bocetos en lápiz y cosas tipo previas que había hecho para antes de hacer ilustración final, entonces veías etapas previas de los dibujos, intermedios, estuvo muy bueno. Nada, de casualidad lo encontramos en Newcastle y fue un golazo.
Fíjate cómo, o sea, para ir cerrando, ¿no? Como nosotros arrancamos con los libros y por más que uno se trata de circunscribir a solo los libros del autor, termina abriendo un poco el tema del arte, te termina llamando las ilustraciones y demás, te termina atrayendo de una forma que nada. Es como que, es más, lo pensé, te lo digo, lo pensé hoy y lo pensé ayer respecto a algo que yo estuve, que estaba barajando comprar hasta que sí, me bajaron la realidad un plumazo.
Sí.
pero que, digo, o sea, yo en el fondo, digo, colecciono King, no colecciono otras cosas y demás, y sin embargo, es como que me puede, digo, y lo pensaba del lado de que en realidad está bien que me pueda, porque justamente.
Es el objetivo del arte.
Es arte tocándote.
Sí.
Y bueno, por más que sea difícil, nosotros siempre dimos el consejo de tenerla enfocada, la colección y demás, pero nada, ustedes se tienen que dejar llevar por lo que les llama, por lo que les atraiga.
Sí.
O sea, por más que sea, a ver, si es una ilustración que realmente te fascina y demás, y podés, no está mal.
No, tampoco uno.
Ah, bueno, me hiciste acordar, en el 2015 el evento ese de Florida y demás, estuve con uno de los ilustradores de King, con Don Mates, que ilustró la nueva edición de Cementerio de Dance del Resplandor, tiene unas ilustraciones bárbaras. Había ilustrado Desesperación, justamente, la edición limitada. Y yo lo había entrevistado hace unos años, así que otro de los ilustradores con los que me encontré, lo vi Michael Whelan, Don Mates, Mark Stutzman. Tendría que ver si me queda alguno más que me esté quedando en el tintero, pero no, me he encontrado con unos cuantos, la verdad que. Como digo, son cosas que recuerdo que guardo muy buenos y los artistas suelen ser un poco más accesibles que los escritores, sí, que nos gustan, ¿no? Bueno, sería increíble tomarnos el vuelo y decir, bueno, che, me voy a juntar con King en la casa y entrevistarlo durante 5 horas. No va a pasar en esta vida y no creo que haya otras, así que no va a pasar directamente.
No sabes, Ari, capaz mañana te ganas la lotería y sos un filántropo a nivel mundial, ¿qué sabes? Y Rowling no, y Kim tiene ganas de juntarse con vos. Rowling capaz que también, no sé, se juntan los tres. Que preguntarle si todavía se acuerda quién soy.
Es difícil ganarse la lotería si uno no juega, ¿no? ¿Vos qué decís?
Bueno, empezá a jugar. Si querés entrevistar a Kim, esa es la moraleja de todo el podcast. No terminamos los 11 episodios diciendo jueguen y gánense la lotería.
Jueguen a la lotería para coleccionar. No, la verdad que lo bueno de todo esto, al margen de uno que va abriendo el mazo, por más que se trate de focalizar, es que siempre quedan un montón de cosas por hacer. Siempre quedan libros por buscar, siempre quedan artículos raros, merchandising, primeras ediciones, manuscritos, proofs, etc. E incluso algo para mí, a la altura de los artículos fueron. No, supera los artículos, fueron los viajes. Sin lugar a dudas.
Sí, son experiencias mucho más.
Son experiencias que no te las olvidás, ni que hablar, bueno, el hecho de estar en otro país, bueno, conocer un poco la otra cultura siempre abre la cabeza full. Si me decís cosas que extraño, digo, no es que quisiera salir para que termine la cuarentena, para bueno, yo trabajo en fútbol, así que para volver a trabajar, obviamente sí. Pero digo también para que
poder viajar.
Poder empezar a planificar de nuevo también, sí, cosas de viajes. Sí.
Imagínate, dicen mañana se hace un evento Rolling in King, no pueden venir extranjeros.
Me corto la.
Vamos igual. Que no venga a buscar a Alberto.
Se terminó
edición limitada.
Espero que hayan disfrutado edición limitada, un podcast que nosotros venimos planeando durante un tiempo. La verdad que lo disfruté mucho grabarlo.
Yo también, mucho más de lo que esperaba. Superó mis expectativas, sí, a todo nivel.
Son casi las 4 de la mañana de un martes, miércoles ya en realidad.
Se están levantando en San Bernardo.
Charlando contento, mañana va a ser duro.
Sí.
Pero bueno, sarna con gusto no pica.
Mañana sale el capítulo 3 y quizás el 4.
Ojalá, le tengo que escribir a mi hermano, ahora le voy a escribir.
No, estoy hablando del nuevo cuento de Rowling, no, el capítulo 3 de Ichabod, del nuevo cuento de Rowling, de la nueva novela corta. Y quizás mañana sale también el, si le escribís a tu hermano, que veo que le estás escribiendo ahora, capítulo 10 de edición limitada.
El 10 de edición limitada, que ya no me acuerdo. Ah, cosas raras. La cosa es que, nada, gracias a todos. Como
muchas
les digo,
gracias a todos.
Vamos. Les sugerimos que si les gustó el podcast estén presentes en el vivo, que vamos a charlar un par de cosas.
Vamos a tener una sorpresa.
Cosas que nos hayan quedado en el tintero. Siempre hay alguna cosa que nos haya quedado en el tintero. Preparen preguntas, va a estar buenísimo, sí, por ese lado. Y bueno, ojalá nos reencontremos todos pronto.
Vamos a tener una sorpresa en el podcast en vivo.
Sí. No voy a decir nada, pero va a haber una sorpresa.
Va a haber una sorpresa. Ahí va a regalar toda
a Pato,
su colección.
A vos te encuentran en coleccionista Harry Potter en Instagram y coleccionista HP en Twitter.
Y a vos, ¿no? Ari, te encuentran en Ariel Racing en Instagram y Ariel.bossi en Twitter. Ari Racing en Instagram.
Al revés. Ariel Racing en Twitter y Ariel.bossi en Instagram.
Es verdad, bueno, casi. El tema es que me pone dos distintos y no tiene ninguna relación el uno con el otro.
En realidad de Instagram antes era Ariel Racing, pero lo cambié.
Ah, yo sabía. Ahora te haces el profesional.
Y sí, me dieron ese consejo y yo lo sé.
Es para que las viejas de Sarasota en Florida no te discriminen más.
Esto ha sido edición limitada. Gracias a todos y nos vemos. Chau.
And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.